Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 417 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow.
¿Cómo estamos a poco de 420?
Estamos a... Bueno, sí, vamos a hacer un programa sobre marihuanas y esas porquerías. ¿Cómo le va, profesor?
Marihuana.
Bien.
¿Y Ezequiel por allá?
Todo bien, con calor.
Me alegro que estés bien, pero bueno, acá también hay un poco de calor. Tenemos un montón de noticias para después.
Sí.
Ya lo escuché desesperarse al...
Casi fallé con el water.
Es un detalle que no necesitaba saber el público.
Casi fallé con el water.
¿Qué fue?
Perdón. Muy extraño.
casi fallé con el water, así que les podemos decir que hoy estamos acá para hablar de Warrior, un sopap oriental con la segunda temporada de Warrior. Y ya de paso le pedimos al profesor que nos diga dónde la gente puede encontrar todas las formas para escucharnos.
bit.ly/perdidosetter.
Perfecto, profesor. Y ahí, por ejemplo, nos han llegado mensajes por diferentes lados.
Pensé que nos había llegado al bit.ly.
No.
Está medio complicado.
Por ejemplo, la gente nos puede escuchar en un lugar donde no se pueden dejar mensajes, que es Spotify, pero ya llegamos a los 400 suscriptores en Spotify.
Bien.
Agradecemos a la gente que nos tuvo entre sus podcasts principales del año. Y en iVoox nos dejó un mensaje donde subimos el programa después de editarlo. La tía Andrea, que dice sobre la Spider... estafa, Spider Plagio, necesito ver la película de Quiófalo. Yo le dije, bueno, ¿dónde sacamos el dinero? Dijo, un detalle, podríamos empezar abriendo un colectivo en Habitat.
Habitat.
Y profesor, ¿qué nos dice Jonah sobre Lovecraft Country?
El programa excelente, como siempre, pero el tema de Lovecraft se roba toda la atención. Solo conocía por el pique del programa, pero ahora que lo escuché creo que cataloga como la cosa más bizarra del año. La radio está buenísima, no cambien nunca.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Sí, gracias.
Cambios, no sé, pero agregados, sí. Pronto viene alguna noticia interesante. Es lo único que vamos a decir por el momento. Le recordamos dos cosas a la gente. Mañana viernes, los que nos están escuchando en vivo ahora, mañana viernes es el último día para votar en los premios West, en bit.ly/premios West 2020. Estamos concursando como mejor podcast y como mejor blog informativo, así que los animamos a votar si es que aún no lo ha hecho. Sabemos que varios de nuestros queridos oyentes ya lo han hecho. Y les recordamos también que Bestiario ya sacó una nueva tirada de su cerveza blonde, la Hopper, la del Centauro, que pueden pedirse unos lindos packs para estos días de calor, que es una linda opción para el calor, ¿no?
¿Qué sé yo? Sí, amiga, me miraste a mí con cara de...
No, mira, lo estaba mirando Ezequiel al micrófono.
Bueno.
sí, totalmente.
Me parece una buena opción. Bueno, creo que ya es un perfecto momento para irnos directamente con el tema de hoy, el tema del programa, la reseña Sopapo Oriental. Vamos a escuchar un tema de la banda de sonido de Warner, que es de Reza Safiña y H. Scott Salinas, que se llama Brother Fight, pelea del putero, que es algo que pasa mucho,
sí, en Warner. Demasiado a veces, en tipo Warner. Media vez por episodio.
Sí, vamos con eso después, sí, la reseña de esta segunda temporada de Warrior.
Así que todavía no escuchaste Perdidos en el Éter. La venganza será terrible.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Como si no alcanzara con Everybody Was Kung Fu Fighting, esa musiquita de Warrior, esa mezcla de western, rap y música china que meten en todos los episodios, te dan ganas de agarrarte las patadas.
Y deberíamos haber puesto la canción de la intro, que la canción de la intro es mágica.
Bueno, pero la pusimos la vez pasada, que se llama la primera temporada. Por eso quería variar.
La podemos poner dos veces, está demasiado buena.
Sí, hay una versión larga, rapeada también de esa. Oh. Que está interesante.
Sí, que es la que está al final de la... De la temporada 1 y la 2, creo.
Sí, sí, la usaron al final de la temporada. Bueno, Warrior, la serie que reseñamos el año pasado, la primera temporada, es una serie que está basada en un concepto de Bruce Lee, que se llamaba A-Sam, el concepto. Dicen que fue el concepto que luego se retorció en Kung Fu y pusieron a un hombre blanco, a Carradine. Sí,
hay quienes dicen eso, hay quienes después dicen que no, que nada que ver, que en realidad esto es una cosa... que es paralela, pero bueno, no anda, vaya uno a saber.
Y bueno, la produce Justin Lin, uno de los
Fast and Furious.
Fast and Furious, con Shannon Lee, la hija de Bruce, que no sé realmente cuánta participación real tendrá en la producción.
La verdad que no sé.
Los productores ejecutivos varía muchísimo. Pero está involucrada Bruce Lee Entertainment. Y bueno, el showrunner es Jonathan Tropper, que es uno de los creadores de Banshee. Siempre la recomiendo. Y esta serie tiene mucho en común con sí. Banshee. Lamentablemente esta segunda temporada podría llegar a ser la última.
Que nos dejaran sí. cliffhanger, que es lo peor.
Sí. Primero porque con todo el tema del cobicho las filmaciones están complicadas, porque aparte filman en Sudáfrica,
sí,
un montón de cosas.
Es complicado.
El propio ya desde enero están medio complicados. El propio Andrew Koshy, el protagonista, el que hace de Assam, dijo que como que estaban en veremos y buscando alguna otra cosa, qué sé yo. Y porque además Cinemax deja de hacer productos originales. Va a ser repetidora de cosas viejas y eso. No quiere decir que no se pueda hacer una tercera temporada, por ejemplo, para HBO Max, porque Cinemax es parte del conglomerado Warner, HBO, etcétera. Así que veremos qué pasa.
Y de hecho las dos temporadas sí. están en HBO.
Se acaban de agregar ahora.
Sí.
Así que pueden generar un poco de interés. Y por lo menos capaz que hagan como Deadwood, que hicieron una miniserie para redondear después de cancelarla.
Sí, estaría bueno algo, sí.
Bueno, es una serie que es a fines de los 1870 en San Francisco, poco después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, durante las guerras de pandillas chinas que hubo ahí, por los muchos inmigrantes chinos que hubo para trabajar en diferentes industrias, como la del ferrocarril y otras, con un personaje, un experto en artes marciales, Assam, que es parte británico de Andrew Koshy, parte americano es el personaje.
Claro, sí, Andrew Koshy es mitad británico, mitad japonés. El protagonista de Assam es el abuelo chino,
un cuarto americano.
Algo así, el abuelo era americano, algo así.
Sí, que viaja a San Francisco para buscar a su hermana, y bueno, y se encuentra, esto ya son spoilers de la primera temporada, obviamente, vamos a tener spoilers de la segunda también, se encuentra con que su hermana ahora es la pareja de un líder de una pandilla, de uno de estos sindicatos, y luego, aunque en realidad está manejándolo ella, y luego queda ella, no sé qué, y terminan, la fue a buscar para salvarla, pero terminan completamente enfrentados, tanto que al final de la primera temporada casi lo mata el novio y henchman principal de la hermana.
Exactamente.
Que tiene el corte más boludo de toda la historia.
Pero te caga a piñas igual.
Sí, 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 nunca sí. se lo voy a decir en la cara, perdón.
Lee Young es el personaje y Mai Ling es la hermana de Assam.
Sí.
Causando muchísimas confusiones porque otro de los personajes femeninos se llama Atoy, pero no es la hermana de Assam.
Sí.
Assam se une a uno de los de las pandillas, de las mafias, los Long Z. Que son los hacheros facheros.
Long Z son la. Es la de Coso. Es la de Mailin.
Los Hopway. Pronuncialo bien.
Long Z.
Te acaban de corregir.
Sí, bueno, no sé porque anda a saber. Tendría que ver cómo está escrito para poder saber cómo pronunciarlo. Y sobre todo está en cantonés, así que.
Perdón. Hopway es la de Assam. Que son los hacheros facheros. Porque son los que se visten occidentales.
Se visten de van de traje y con hachas.
Con hachas, chalequito, con el
pañuelo rojo.
El pañuelo y el forro del saco por dentro es rojo. Son muy facheros. Y bueno,
y especialmente Jason Tobin.
Jason Tobin como Young Jun, que es el hijo del jefe, el hijo bastardo del jefe del cártel, Father Jun, y que se convierte en el mejor amigo de Assam.
Sí.
Por ahí también tenemos a los policías como Big Bill O'Hara, el policía Lee también, que vino del sur. Dean Jagger, que es Dylan Leary, un veterano de la Unión, pero ahora jefe de sindicato de trabajadores irlandeses, pero también jefe de una mafia terrorista irlandesa que culpan a los chinos. Culpan a los chinos por robarle los trabajos. También metidos por el medio están el alcalde de la ciudad, Samuel Blake, de San Francisco, con su esposa, Penélope.
Penélope.
Que no se quiere mucho, es un matrimonio de conveniencia. El deputy mayor, el vicealcalde, Walter Buckley, que es uno de los peores soretes de toda la serie.
Ah, sí, creo que es el más sorete de toda la serie.
Y un capo de todos los capos, que es Hun Li como Wang Chao, el que vende armas y cosas a todos.
No, peor, perdón, el peor sorete es el de la mafia mongola.
Sí.
Ta, pero después viene cerca.
Sing, que es Dustin Nguyen, el de Unión Santrit. Las cosas que es de la Fung Hai, que son mongoles. No sé, yo creo que Buckley es más sorete. Porque Sing, por lo menos, sabes lo que te está vendiendo.
Ese Sing, por lo menos, cuida los suyos. Dentro de todo. Walter Buckley se cuida de los jetes.
Sí. Todas las escenas de pelea que hemos visto con ellos los mandó a matarse a todos.
En esta temporada se unen varios personajes nuevos. Una es Celine Buckens como Sophie Mercer, la hermana menor de Penélope, y una de las pelotudas más grandes.
¡Pah! Sí, no me la aguanto. No sabés cómo no me la aguanto.
De toda la temporada.
Lo digo cada episodio que la vemos, ¿no? No me la aguanto, es insufrible.
Miranda Raison como Nellie Everpont, una viuda rica que está buscando sacar de la prostitución. De
está basada en una persona que me acabo... O sea, probablemente esté porque suena muy... Donaldina Cameron. Mirá, que era una ministra presbítera que ayudaba a la gente a salir de la esclavitud.
Quiere ayudar a los inmigrantes chinos y en particular quiere ayudar a salir a las mujeres que están siendo explotadas sexualmente.
Claro.
Y la prostitución, ¿no? Bueno, la persona obligada. María Elena Las como Rosalita Vega, una mujer mexicana que tiene un torneo ilegal en la parte de la Barbary Coast de San Francisco. Y el MVP de la temporada.
Sí, 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 totalmente. Hands down, sí. Un amor de persona. Sí. El que come dumplings cuando están hablando de matar gente.
Chen Tan como Hong, un nuevo recluta recién llegado de China que entra en la Hopway y que rápidamente se convierte en el tercero de los tres amigos.
Sí.
Junto con Yong Jun y con
y pelea con un rosario.
Y con Asam, y pelea con un rosario de cadena que es un despelote. Ahora después ese nos va a contar un poquito de la parte de pelea y eso. Pero
quiero saber del rosario ahora.
Pero es maravilloso el personaje. La química, ya la química entre Asam y Yong Jun siempre fue maravillosa.
Es buenísimo. Todo con una pizca de Yong Jun queda mejor.
A pesar de que Asam un poquito lo manipula a Yong Jun.
Porque es medio boludo.
Pero le agregaron a Hong y no recuerdo una temporada... Segunda temporada de una serie en donde un dúo se haya convertido en un trío tan magnífico como esto.
Posta que sí, es una cosa medio rara.
Es magia realmente. Aparte yo leí entrevistas a Chen Tang, que por cierto hizo de agente de S.H.I.E.L.D. en dos episodios. Bien. De S.H.I.E.L.D., pero está, papel menor.
No, me suena la cara.
En que el tipo dice, no me dieron mucha backstory, así que yo me la inventé. Entonces si busca el artículo loco, se inventó todo el background del personaje.
Eso se llama la actuación grade level.
Bueno, los plots de la temporada anterior que evolucionan en esto, ya Asam no busca rescatar a su hermana, sino que quiere hacer mierda el sindicato de la hermana.
¿Cómo dar una vuelta de 180 grados?
Sí, totalmente. Y por eso manipula un poco a Yong Jun hacia esa dirección. También... El tema de que originalmente Asam peleaba solo para lograr su cometido, cuando al final de la temporada anterior Lee Young lo destroza.
Sí.
Lo destroza.
Asam queda como medio con el espíritu destruido y está peleando medio como para matarse, probablemente. Cuando empieza la serie.
Sí, un poco eso, sí. Sí, un poco eso.
En las peleas, en el circuito de Rosalita. De a poco empieza a manejar esa ira, ese deseo de destrucción para reconvertirlo en el objetivo de destruir al Tong de su hermana. También sigue el plot de Yong Jun y sus dadillos.
Sí. Muy interesante el plot de la dadillos.
Y el que es el clásico.
Que se resuelve de manera muy buena, muy original.
Sí, totalmente. Escapando a tropos.
Sí, la verdad que es una de las mejores resoluciones de ese tema ever.
Primero... No, que primero que Yong Jun decide no matar al padre cuando le hace el golpe de estado en la Tong.
Claro. Vamos, para un poco más todo el arco, que es esta cuestión de que dicen, bueno, okay, al final de la temporada pasada tenemos con que el torneo se hizo hacer una pelea entre Assam y Lee Young, y esa pelea determinaba el trato, cómo quedaba el trato entre las Tongs, que bueno, cuestión que queda con que con una especie de tregua medio tenue donde, bueno, que okay, se reparten los caminos de y donde pueden vender merca uno o vender merca el otro. ¿Qué sé yo? Los Long Sea absorbieron a los Fungi, lo cual les da un pequeño edge, sí, digamos. Y los Hopboy son más de código y bueno, se mantienen las suyas.
Entonces, muy, muy turbio eso, que se manejen entre ellos para ver cuánto del mercado pueden usar. Qué complicado, sí, esto
es de criminales. Sí. Por cierto, ese arco que vos estás hablando, que es la primera, tiene que ver con las generaciones en estos sindicatos criminales, sí, y cómo se manejan. Mei Lin reemplazando al viejo, que era el marido, y manejando su tong y su subtong con los mongoles, sí, de esa manera, y Yong Shun que ve que los Hopboys están quedando atrás porque el padre está muy metido en las formas tradicionales.
Sí, y un tema que están teniendo es que ellos importan opio de China.
Sí, que es carísimo.
En vez de usar opio crecido en
doméstico.
Estados, sí, Unidos, claro, tipo, que es mucho más barato. ¿Por qué también? Porque es una cuestión de lealtad a los proveedores, lo cual entiendo como alguien que tiene proveedores. Pero bueno, es un tema.
Y que sos proveedor contexto, también.
Sí, también.
No de drogas, gente.
No de drogas.
Aclaremos por
materiales la médicos.
Médicos. Y no es un problema de nada.
No.
La
lealtad de los proveedores es un poquito más fuerte considerando que sos una organización criminal. Porque el día de mañana dejás de comprarle un proveedor y te aparece la mano de tu mejor amigo abajo del colchón, o sea.
Sí, pero está bien, el tema es que si tu proveedor está en China en 1870, medio que es difícil que te vaya a buscar.
Los criminales son muy buenos para mantener.
Mira, perdón, yo pasé toda la temporada
hasta que se entera que no les he comprado.
Pero pasé 3 o 4 capítulos de la temporada esperando que Hong fuera un topo de alguien.
Un topo.
Después me di cuenta que no. Que era face value lo que es Hong.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, y está
bueno de
simple. Deciden ellos. Deciden Yang Jun y bueno, y un poco con influencias de Assam. Esto es, bueno, armamos una especie de submercado paralelo nosotros, donde empezamos a comprar un poco para aumentar la venta, compramos más barato, vendemos y hacemos más negocio.
¿Qué
y
mal?
Eventualmente esto lleva, o sea, sale mal en un momento.
Vale, entonces, bueno, sale total, manera.
Es una interesante, sí, forma, sí, bueno, de entremezclar los plots.
Sí, 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 la verdad que está muy bueno, porque eso se mezcla con el plot de Penny, que tiene la empresa del padre, que la quiere revivir porque no quiere vivir del marido. Porque
empezás
el marido,
así, ¿no?
O sea,
y vamos a decir acá, el marido es un sorete.
Sí, sí, va, sí, segundo puesto después de Buki.
Tercer puesto.
No, porque este además de sorete, es estúpido el alcalde.
No es, sí, estúpido, es un hombre simple.
No, es un títere de Buckley, el alcalde.
Sí,
sí, es un título de Buckley, es un tipo que quiere poder y prestigio,
pero no es un tipo como Buckley que
es el peor machiludo,
claro, es el tema.
Alcalde.
Sí, el tipo quiere poder y prestigio por tener poder y prestigio, no es porque no es como Buckley, que es un tipo que realmente quiere poder porque sabe manipular y hacer y tiene objetivos con los cuales hacer algo con ese poder. El objetivo de Blake es seguir ascendiendo y eventualmente,
no sé, ser presidente.
Ese presidente, igual nunca iba a llegar porque es un pelotudo.
Cuando le encajaron un magnicidio antes de ser presidente.
Claro, o sea, y bueno, Penélope tiene el tema de que, bueno, no puede contratar irlandeses porque es muy caro y empieza a contratar chinos.
Que es el problema
que tiene justamente el conflicto entre trabajadores irlandeses y trabajadores importados chinos.
Exacto.
Que los chinos son más baratos.
Este es justamente uno de los quids de la serie. El hecho, sí, de que las élites, las élites industriales utilizan a los pobres como carne de cañón y les importa tres carajos lo que les pase. Ya los irlandeses son ciudadanos de segunda que llegaron a Estados Unidos para ser trabajadores más baratos. Y ahora llegan los chinos para ser trabajadores todavía más baratos.
Tenés... Sí, y el hecho de que hay un tema histórico de Estados Unidos, hasta la guerra de secesión, hasta la guerra civil, los irlandeses eran considerados casi como negros.
Sí, totalmente, ciudadanos.
No eran esclavos, no llegaban a ser esclavos, pero eran ciudadanos de recontra segunda.
La única diferencia que tenían es que los políticos por lo menos les veían algún valor a los irlandeses como forma de voto, porque podían votar.
Los hombres.
Sí. En cambio, después de la guerra civil,
muchos lucharon por la unión.
Y medio como que se vieron obligados a decirles, bueno, está, los dejamos ser una especie de ciudadanos.
Ahí se está cortando un poquito la comunicación. ¿Ese está por ahí?
Ahí está.
Sí, bueno, sí, acá. Reciben un poco de mayor estatus luego de la guerra, pero además porque aparece alguien un escalón más abajo. Sí.
Es el tema también. Y ahí, o sea, cuando
no los irlandeses se levantaron, es que les arriaron escalón por abajo.
Claro. Sí, y también está el tema de, bueno, tener los irlandeses en la policía.
Sí.
Que, claro, que es un tropo bastante clásico de Estados Unidos en cierta época. Y que me parece a mí, ahí puedo estar haciendo agua porque mi historia de Estados Unidos no es muy específica. Creo que eso es algo que empieza a aparecer mucho después de la guerra civil. Pero
sí,
no
es más,
seguro.
Al día de hoy, la bandera de la policía de Nueva York es la bandera de Irlanda.
Sí, sí. Pasa que era un trabajo visto como digno.
Exacto. Bueno, y Tom Weston Jones, el actor que hace de Lee, hizo de policía irlandés que había sido veterano de guerra en otra serie de la época, que era Copper, que la reseñé hace muchos años acá en Perdidos. Básicamente sacó la misma ropa. Sacó la misma ropa del armario,
sí, sí,
para hacer de cosas. Solo que en ese caso era un veterano de la Unión.
Sí.
Y Lee acá. Es
no.
Lee es del sur.
Sí, pero no era veterano.
No peleó, es verdad.
Y es más, es perseguido en el sur por haber matado a gente blanca.
Pero probablemente haya peleado.
No me dan las edades.
Pero bueno, todo eso se mezcla. Hablábamos de que Penélope quiere levantar la fábrica del padre, pero los irlandeses, asusados por Neary y su grupete,
Neary,
no precisan mucho asusamiento tampoco, porque están todos bastante resistones. Atacan a los trabajadores.
Una de las escenas de la intro que te muestran imágenes cuando van apareciendo es un póster que dice Do we want Chinese?
No.
Y cada vez que lo veo, digo cheese en vez de Chinese.
Penélope tiene que trabajar chinos porque es lo que contratar chinos porque es lo que puede pagar en la fábrica que está sobrando. Pero los irlandeses le atacan a los trabajadores. Entonces no tiene otra que terminar, no tiene otra, no, pero se le ocurre contratar a los Hopway o por
que
lo
no
menos,
es la mejor idea del mundo.
No, pero como voy a tener un romance con Asam,
pero bueno,
contratar a Hopway directamente porque Father Jun no lo sabe.
Sí, sí,
claro.
Solo lo descubre después de que le hacen el golpe de Estado.
Y lo descubre antes. Por eso lo trata de desterrar a Jun, ¿te acordás? Y ahí le hace el golpe.
Y de hecho, en realidad, Asam acepta la propuesta. Porque necesita la plata para comprar el opio.
Totalmente, necesita la plata para comprar el opio, necesita el lugar para guardarlo, y ahí
sí, viene
el plan de Neary de destruir la fábrica con la ayuda de Sophie, la hermana de Penélope.
Que desde entonces la he odiado de una manera desproporcionada. Sí,
vuela la fábrica, vuela el opio, Penélope está en el horno, y ahora Yeongshun y Asam
están en el horno
están
también.
En el horno. Y ahí es la parte en que le acepta el plot de ir a otra parte de California,
México,
la parte
sí,
de
México. México.
¿Es México mismo todavía?
No.
¿Eso?
No. Era un rancho que era mexicano, pero lo tomaron.
Pero ahora es parte de Estados Unidos, sí.
Sí, pero creo que sería la parte de California que hoy en día es México, me parece.
Pero es Baja California, capaz.
No.
Claro.
Está arriba de California.
Estaban en California, todo California era México.
Sí, originalmente no. Sí, pero.
Sí.
Pero en la época
no,
de.
No. Estos son los 1870, a ver. Sí.
Está bien,
historia.
Vamos a no desviarnos de eso. Y van a un torneo que ese capítulo del torneo está buenísimo, pero sí, todo el subplot de Rosalita es secundario. Está bueno, pero es secundario.
Sí. Está bueno, pero es secundario. Pero el torneo es excelente porque además... Primero que es un capítulo de torneo de artes marciales en una serie inspirada en Bruce Lee. Dale, por favor, tenías que hacerlo tarde o temprano. Primero punto eso, o sea, está muy bien hecho. Sí. Segundo que se cagan en un montón de tropes de manera muy genial. O sea, porque vemos que Hassan primero, bueno, ahí tiene una especie de casi que se agarra las piñas con un boxeador inglés, que sé yo, que sé cuánto.
Que te lo muestran como que es un resalado.
Qué sé yo, y lo después, cuando le toca pelear con, que encima es el tipo, sí, que viene bajando gente, cuando le toca pelear a Sam contra John, lo baja una patada. Sí. Tipo, una patada a la cabeza y lo baja, ya está. Es buenísimo eso. Es excelente. Y después tenemos la clásica de distintos peleadores de distintos lados, cada uno pelea a su manera, hay, qué sé yo, uno que hace medio capoeira, sí, uno que parece coreano y hace tipo taekwondo, luego pues tiro y pega una saltos y patadas locas, otro que es medio lucha libre, capaz, no sé, por la ropa, capaz que parecía, no sé si ruso, qué sé yo.
A mí me encantó
de todo, una mezcla así.
Sí. Muy bueno. Pero ahora hablamos un poco
de las artes marciales. Eso viene de película de los 80s, 90s.
Sí, es Bloodsport. El que hace capoeira, Bloodsport.
Una cosa que me dio mucha gracia de Rosalita, que nos dimos cuenta en el episodio que pasó. En un episodio, el que es, ¿cómo se llama? Traficante de armas, que no sale el nombre ahora.
Chau.
Sí, que Chau va al bar donde trabaja Rosalita y le habla en español y habla mejor español que Rosalita.
Se habla mejor español Juli que la actriz.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, pero estábamos hablando de los tropos y el tropo del reemplazo de generación. Que cuando pasa todo el golpe en que Father Jung descubre todo esto, de hecho le quema la marca, le borra la marca
a Sam.
Father Jung se la habían
borrado.
Pero volvió. Y Yong Jun, en vez de ejecutarlo, como lo adora el padre, lo quiere guardar vivo y evitar que el padre se haga, no es el harakiri, porque no son japoneses, pero que se haga un suicidio ritual, porque lo quiere guardar como consejero. Y primero el padre no quiere de barrer a vos solo, pero después lo va mostrando como floja y por supuesto en la pelea del episodio 9, que es la pelea.
Sí, es una cosa mágica.
Sí, es
horrible.
La batalla
es horrible porque es una masacre.
Es una masacre y es una revuelta racial, ¿no? Pero es una batalla.
Pero la pelea es hermosa. El capítulo 9 de las temporadas viene siendo como que era el capítulo 7, creo, de Game of Thrones, en que había una cosa monumental, porque la vez pasada también fue la gran guerra de Tongues.
Sí.
En la calle. Pero era eso. Toda la serie da vuelta un montón de tropos que son interesantes. Por ejemplo, empezando por el camino del propio Hassan, que no está ensimismado con rescatar a su hermanita inocente. Ya se da cuenta que la hermana es una hija de 1007.
Porque
lo trató de matar sin ningún tipo de remordimiento. Y ya no le importa un carajo a la señora.
Sí, sí.
Eso está muy bueno. Después, pasando a los actores, todos los actores que repiten vuelven a hacer excelentemente su laburo.
Sí.
Empezando por Andrew Koshy, que de vuelta respira a Bruce Lee.
Sí.
Sí, pues está que hace mucho, es muy Bruce Lee el personaje de Hassan.
Y de hecho, esta temporada las referencias a Bruce Lee y los guiños están por todos lados. Nombres del capítulo, el tipo con las uñas largas en el torneo que le rasca el pecho con Bruce Lee. Y por supuesto la escena del nunchaco.
Sí,
el capítulo 9, que es brutal. El daño que hace ese señor en 3 minutos con un chaco es impresionante. Yo no precisa armas. Encima le da un arma. Todos los demás hacen su laburo excelentemente. Yong Jun es la gloria.
Sí.
Como siempre, Jun Lee como Chao.
Sí, siempre tiene
momentos brillantes en el plan que urden con Bill O'Hara para deshacerse de los mongoles.
Atoy es la gloria también.
Atoy también es una salada. Todo labura muy bien. Por supuesto, Hong. Sí. Es una delicia.
No repite, pero Hon es como que estuviera acá, hubiese estado acá en nuestros corazones durante todo el tiempo.
Totalmente, está muy bien. La escena en la parte en el torneo, en la parte mexicana, en que le envidia las botas a un tipo
y
después
roba.
Va y lo surte. Está buenísimo. Todo terracuña, con las botas
claro,
rojas.
Claro, porque es Estados Unidos y puede hacerlo.
Sí, sí, eso está todo muy bien. No tengo nada que decir.
Sí, también, bueno, Kieran Boo, supongo, que es el que hace Bill O'Hara, empieza la temporada, que está como el chabón, es un adicto a las apuestas, y el chabón termina, bueno, para pagar su deuda, trabajando para el Funhai, y después los traiciona a propósito,
para con la familia.
Bueno, una de las mejores peleas del ¿cómo se llama? De la temporada, no tiene una sola pizca de arte marcial chino. Ah, es la pelea en la casa cuando le van a matar a la familia.
Sí,
está brutal.
Es tremendo, sí.
Perdón, la serie como la primera temporada, o quizás más, es crudísima.
Sí.
Como solo un canal como Cinemax puede permitírselo. Esperemos que sea donde sea que siga la serie, si sigue, también sea de esa manera. Y hablando de Kieran Boo y del personaje de Bill O'Hara, el personaje cobra unas dimensiones extras que no te digo que no tuviera en la primera temporada, pero mejora todavía.
Sí.
Quizás un poquito en detrimento del personaje de Lee, que está medio pintadín esta temporada.
Sí.
No es culpa del actor.
No.
No es culpa del actor. Es como que pasa que también pasa tanto. En esta temporada pasan tantas cosas. Agregan personajes que te cambian mucho la dinámica. Y Lee tiene su arco.
Sí, es
interesante.
Pero es como menos vital a la serie. Como, igual no era tampoco uno de los principales ya la temporada pasada. Pero...
Era así.
Sí.
Eso es un principal, sí. Ahora medio como que lo relegaron esta temporada.
Puede ser.
Sí, y todo el arco de ir viendo que... Bueno, además era el único que era policía en un sentido de que, bueno, realmente quería... Realmente hacía las cosas por la profesión y realmente estaba buscando siempre cuál era el culpable posta, buscando investigar.
Es el único que sabe de forense.
Que sabe de forense y hace cosas forenses, como estar cortando cachos de chancho o de vaca para poner espadas. Eso. Bueno, pues la parte de lo que es dirección, fotografía y lo demás, sigue teniendo un look hermoso toda la serie. Muy bien dirigido todo lo que es. Ya no usan el recurso de mostrar cómo los chinos están hablando en chino, girar, pues ya entendimos que hablan en chino.
Sí.
Por ejemplo, es deliciosa la cara de despistado de Yung Shun.
Cuando Asam habla inglés.
Cuando la gente habla inglés alrededor de él.
Sí.
O cuando te acordás, porque te muestran que están hablando con un gringo, que Asam se hace el boludo y habla
Asam,
mal.
Sí, pero...
Y que Yung Shun y los demás, de hecho, hablan relativamente mal el inglés.
Sí, sí, sí. Una cosa que me olvidé decir de ¿cómo es que se llama? No me sale el nombre del policía ahora, lo dijimos hace sí. De Lee. ¿Cómo es que se llama? Que me gusta el plot de temporada, que lo haya relegado, porque es una manera de lidiar con las consecuencias de todo lo que estamos viendo en el mundo criminal.
De toda la violencia horrible en la que vive.
No solo eso, pero además de todo el tráfico de me iba a decir apio en vez de opio. El tráfico de apio, sí.
Sí, claro. Eso es brutal. Yo creo que el guión... Ahora hablaremos un poquito de los temas y eso, pero el guión, ya hablamos un poco de la parte de la generacional y demás. El guión, yo creo que estuve más entusiasmado por la primera temporada, capaz que por la novedad. Sí me siguió pareciendo una serie muy entretenida, muy atrapante, pero me pasó un poco eso, que como a Lee medio que lo relegaron, otros personajes, por ejemplo, todo el plot de Asam con Penélope quedó completamente por
eso
fuera,
sí, no
y hubo el pequeño detalle de que, bueno, tuvieron ese negocio. Entiendo que necesitaban hacer la parte de Penélope, pero, por ejemplo, creo que agregar a la hermana
fue demasiado,
fue como agregar mucha gente, porque ya agregaban a Hong y agregaban a Rosalita, que estuvo genial ese capítulo, pero todo ese side quest
sí le sacó un poco de al resto,
no le entrega demasiado el plot general y se hace perder algunas partes que me parece que la primera temporada estuvo como más cohesiva en ese sentido.
La primera,
perdón.
Ojalá haya tercera temporada.
Sí, no sé qué opinas vos, ese.
A mí me pareció que esta temporada, los primeros tres, cuatro capítulos, anda como medio lenteja. Uh-huh. Porque es como que, a ver, la primera temporada termina con Asam que vuelve a los Hot Boys después de que lo rajaron. Y bueno, es como que también, es como que se reencausa un poco, porque además había terminado esto que estaba, viste, terminando, estaba laburando en la fábrica de Penny, qué sé yo, no sé cuánto, se pelea con los irlandeses, termina volviendo con los Hopway, y termina la temporada así. Entonces la segunda temporada arranca con, bueno, esto de Sam, que está yendo esto con, está entre que no queda claro si es que se quiere matar o simplemente se está tratando de mejorar, yendo a estos circuitos clandestinos.
Why not both?
Why not both, por supuesto. Y como que, y los primeros tres capítulos es como que, bueno, un poco te setean qué está pasando con tal o con cual, y después se empieza a agarrar velocidad, porque es como a partir del capítulo 4 o 5 empieza a agarrar velocidad.
Sí.
Con a Sam que dice, bueno, está, hay que empezar a hacer un negocio paralelo, porque si no nos van a cagar. El tema de los, el, tipo, los irlandeses que se ponen más jodidos, todo un poco va como cobrando un poco más de cohesión, y después bueno, obviamente se junta hacia el final de la temporada. Creo que estoy pensando, creo que no estoy seguro, pero no me acuerdo, porque pasaron 18 meses entre temporada y temporada, que es un periodo largo de filmación y de producción, que es otro de los problemas que tenía la serie. O sea,
sí,
demoró mucho entre temporada y temporada, que para cierto contexto está bien. O sea, para una serie como Game of Thrones, en su cuarta gira de temporada, que ya tenía todo encima y era una máquina de hacer plata, todo perfecto.
Claro.
Para una serie como Warrior es más complicado, porque tenía segunda temporada confirmada, pero no sabemos cuánto más. Y de hecho, el día de hoy estamos en duda. Sí,
estoy mirando los números de audiencia y tal. Ya no recuerdo qué es. Claro, la primera temporada tiene 150 y pico mil de televidentes, 140 mil, baja 90 mil un capítulo, sube a 144, tiene un promedio como de 150 mil espectadores, y ya la segunda arranca en 67 y tiene un promedio de 60, 70, ya tuvo la mitad básicamente de espectadores. No quiere decir que no pueda obtener un nuevo impulso con HBO Max. Pero está, de vuelta, como vos decías, hablando del guión, como que demora un poquito en agarrar velocidad, tenés razón, vos viste hace menos tiempo los primeros episodios, nosotros lo vimos cuando recién salieron, pero es cierto, demora un cachito en agarrar velocidad. De vuelta, es excelente el episodio del torneo, pero no aporta demasiado más que detalles.
No, es un episodio prácticamente standalone.
Sí.
Salvo por, bueno, el plot de Rosalita, que bueno,
está, y es parte del plot de ellos de recuperar el dinero, que al final es al pedo porque los descubrió ya Father Young, así que no sé qué hubiese hecho. Entonces, en ese sentido, sufre un poco.
Sí. Lo único que explica es el uso del rosario de Hong.
Sí,
eso que es su stick. Es tipo lo único que
se podría haber visto. Pero todo se podría haber hecho, creo que de otra forma, concentrando más. Después, los mismos temas que cubre la temporada anterior, que ya lo hablábamos, del racismo, del uso de los capitalistas salvajes, de los varones capitalistas, varones con B larga, pero son todos con B corta también, por lo general.
Penélope, que también es una soleta. Es menos soleta que lo que esto, ojo, pero...
Sí, pasa que Penélope un poco hace lo que hace por necesidad. Ella necesita... Está este tema de que ella necesita sí o sí ser una mujer independiente de su marido, porque está casada con el tipo por una cuestión de conveniencia.
No, porque, y porque quiere sacar de abajo de la pata del marido el nombre del padre.
Claro, y lo que vemos también es el tema de, bueno, en este club de caballeros que se juntan, bueno, gente como Blake y... Blake y Samuel Blake y otros los capos de industria que claro que es, ellos usan mano de obra china porque es muy barata y,
claro,
y después cuando sí tipo ellos no piensan nada y después está así, hay un tema político de elecciones de que hay uno que anda diciendo no porque hay que echar a los chinos, no sé qué bronca, pero la realidad es que digamos el chino es mano de obra barata y va a seguir siendo mano de obra barata hasta que...
Pero es como dice la canción de Disney, A Tale as Old as Time, es una historia tan vieja como el tiempo. ¿Quién es el político que te hace odiar al inmigrante que viene a trabajar barato? ¿Quién odia a ese inmigrante que viene a trabajar barato porque saca trabajos? la otra persona pobre que necesita trabajar y no se da cuenta que está odiando a la persona equivocada.
Sí.
Que el laburante es otro laburante como él. Todo ese tema está súper bien llevado. La tragedia de Jacob, el manservant.
Jacob me...
De Penélope.
Lo extraño ya.
Y su gorro tetita.
Lo vimos morir el episodio pasado.
Sí.
Y ya lo extraño. Era mágico, Jacob.
De hecho hacen un gran laburo en el episodio... al principio del episodio 9, en que te muestran su escape desde su punto de vista. Sí. Que va y le deja la plata a la mamá para comprar remedios, y que no sé qué.
La muerte de Jacob fue lo que solidificó mi odio por la hermana de Penélope.
Porque sí, terminaba. Porque ella lo entrega.
Sí, ella lo entrega y después, cuando lo van a colgar, se pone a quejarse. ¿Y cómo pudiste haberlo hecho? Fuiste vos la que lo entregó.
Es la clásica. La clásica pendeja, y podría ser pendejo también. Imbécil.
Sí.
Sophie.
Sí, puta que sí.
También. Está saliendo con un líder de la mafia, así que tipo, ¿qué esperábamos? No era muy inteligente ya al principio.
Claro, yo una reseña que vi decía, y con la muerte de Jacob, que Neary no condena a sus congéneres, básicamente dice, uy, se le fue la mano. Sophie se empieza a dar cuenta de que quizás no están hechos uno para el otro, y él se da cuenta diciendo, bueno, no, capaz que se dio cuenta cuando voló la fábrica de la hermana.
Se debería haber dado cuenta, pero no pasó.
Toda esa representación de la parte racista, porque prácticamente todos los personajes son racistas. Incluso nuestros héroes, los mafiosos traficantes de drogas chinos.
Sí, eso es un tema. Es una serie.
Se odia.
O sea, recordemos eso: que nuestros héroes son los mafiosos traficantes de drogas.
Todas las dos temporadas y toda la serie que lo he visto, he tenido en cuenta que nadie es una buena persona.
No,
y nadie es mi héroe. Es solo divertido ver a Sam cagando gente a piña.
Y una cosa que sé que lo hablábamos en un momento es: hay un tema que es nadie, ningún personaje está entero.
No.
Están todos rotos, están todos destruidos por un u otro tema, destruidos a un nivel, digamos, mental, psicológico, digamos. Todos tienen algún tipo de trauma encima. A Sam que lo intentó matar la hermana, y a Jun que tiene el trauma de ser siempre el hijo, en cierta forma es el hijo bobo de Harjun.
Y perdón, a Sam que tiene los problemas que le dejó el maestro en China, que tiene
también
problemas
que aparte Father Yun nunca se lo deja olvidar a Yun.
Father Yun, que es un padre de mierda.
Sí, bueno, es el padre asiático estándar de serie.
Sí.
Sí, salvo que en vez de impulsarlo para que haga matemáticas, es...
Sí, lo presiona para que haga asesinatos con hachas y tráfico de
drogas.
No, es verdad, están todos rotísimos.
¿Cómo? Es un gran logro de la serie, que no te vende ningún personaje como el personaje que está bien y es bueno, sino que están todos destruidos.
Hasta Lee, que es el personaje uno de los más decentes.
Que empieza
como persona,
más decente, capaz.
Que empieza más decente, ya tiene un récord de matar gente por un criminal récord en su estado natal.
Sí, sí.
Y además ahora es un adicto al apio.
Es drogadicto, chabón, sí.
O sea, totalmente. Eso es lo que tiene la serie, que es verdad. Vos entrás consciente, quizás al principio podés pensar que a Sam
es el héroe.
Es el héroe, pero después te das cuenta que no hay un héroe acá. Que acá estamos mirando.
Una algo. Cosa que es divertida de mirar, ¿no? Son todos mala gente.
Acá estamos mirando algo como Breaking Bad.
Claro.
En cierto sentido. Y es lo que tiene de bueno, es lo que tiene de entretenido saber que entras así. Después tiene dos detalles. Uno es que está bueno, uno es que está mal en un cierto sentido. Uno, el hecho de que, está bien, es una serie de Cinemax y son así, gente poniéndola cada medio capítulo.
Sí, ese es el tema de una serie de HBO o Cinemax, tiene que ver gore y sexo.
Sí, está bien. Y a veces son un poco gratuitas las escenas.
Sí, definitivamente.
Como la escena de Lee con la bartender sí, negra sí. El último capítulo. Sí.
Que es una cosa completamente poco sana, porque creo que...
No, está bien, pero fue completamente gratuita la escena.
Sí, fue la escena gratuita y encima de vuelta el PTSD de Lee.
Sí, sí. Y bueno, pero después, por otro lado, lo que está bien es la representación LGBTQ que tiene la serie, que una serie, bueno, está bien hasta cierto punto, pero una serie de esa época podría ahorrárselo o podría mostrarlo solo, por ejemplo, cuando te muestran a un capitalista rico siendo depravado.
Sí, exactamente.
Eso lo muestran, pero te lo muestran como la hipocresía de esos tipos.
Sí.
Sí.
Porque por otro lado...
Pero porque
por otro lado te muestran que Hong es homosexual, es gay, y que después de medio minuto de sorprenderse, Yeon-jun y Asam tienen cero problema. Y de hecho,
sí.
Yeon-jun caga piñas
a uno que
se burla de Hong.
Sí.
Y no pasa de ahí. Es un poquito sacado de la galera el romance de Atoy con la señora esa viuda.
Sorprende,
sí, es un poquito, pero no, está perfecto, estamos todos de acuerdo que está genial, no, está genial, o sea, está bueno porque le aporta un poco más de digamos, también hace que a Toy tenga una salida y decís, pobre mina porque vive de ser madama y matar gente, literalmente, porque bueno, obviamente es la asesina de la espada que va sí, matando bueno, gente.
No hablamos de todo el plot digno de una serie de Elektra.
Sí, posta que sí, porque es que esa Toy primero lo vemos en la primera temporada, que es que va y mata a los chabones que le van a prestar plata o algo por estilo.
Sí.
Y después bueno, parece que bueno, o sea, es un asesino, ya pasó cierto tiempo y ha habido varios asesinatos y a Toy con otra, una de sus chicas, se dedica a cazar gente que tiene esclavas, básicamente,
que aparte de la gurisa es una especie de prodigio de la espada.
Sí.
Sí.
Pero esa escena de ellas dos y a Sam en uno de los primeros capítulos masacrando unos irlandeses
sí, sí.
que están colgando un
sí.
chino
sí.
es gloria de violencia.
Sí, 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 posta.
Está muy bien.
Lo que iba a decir en la representación LGBT
Dale.
Es que, por un lado, tenemos dos personajes con... Bueno, una no es una relación sana, pero es una relación normal, que no es una cosa que como por ejemplo, le agreguen aspectos como para hacerla más tranquila. No es una relación normal con sus peleas, que es la de Atoy con ¿cómo es que se llama? Bueno, lo más normal que puede ser una relación con una mafiosa y asesina, ¿no? Pero la relación de Atoy con... No me sale el nombre de la otra señora.
Perdón, la tengo por acá a la nueva personaje.
La relación de ellas dos es una relación normal que está genial.
Hasta cierto punto, y me parece que le otorga cierto plot a Atoy por fuera de depender de Asam
sí.
y de otros hombres.
Después está la parte de Hong, que es...
Perdón, te interrumpo. Pongo otra cosa. Y no solo el romance, sino la idea de que Atoy pueda salirse y pueda haber otra salida como se hace aquí recién. Perdón, dale.
Después Hong, que es una persona normal, que encima es apoyada por sus amigos, que es una cosa genial de ver en especialmente en una serie de época.
Sí, nosotros vemos esas demostraciones de amistad y decimos, ay, masculinidad positiva, sí, y al acto sí. siguiente están cagándose a piñas o algo.
Sí, sí, está, pero es bueno ver eso, porque además... ves que es una de las... No es porque sean progresistas Asam y Yeon-jun, es porque le ven el valor como amigo y además como luchador que te faja con el rosario.
Sí, sí, sí.
Pero después, por el otro lado, a mí sí me hace un poco de fricción Blake siendo el malo depravado que justo por ser malo es depravado y va. Es la misma queja que hemos tenido
está
que
bien.
En Space Nine con Kira del universo del
pero terreno. el problema con la Kira del universo espejo en Space Nine era que no había otra representación en toda la serie. Entonces, por ejemplo, yo en Discovery no tengo tanto problema con que la Yo-Yo del universo espejo sea mala y bisexual, porque por otro lado tenemos representación súper positiva de una pareja LGBTQ.
Sí.
Dos ahora, de hecho.
Sí.
En este caso tenés a Hong, que es del bien, a pesar de que sea un asesino con hacha, perdón, con Rosario, traficante de drogas, y la relación entre Atoy y Davenport hasta cierto punto. Entonces, no tengo problema en que te muestren eso. Está bien, es un tropo sobreutilizado,
sí,
que el depravado es depravado. Bueno, pero ¿sabes qué? También es verdad. ¿Cuántas veces se encuentran a políticos anti-gay, sí, moralistas con travestis o personas trans?
Está de hecho, perfecto.
Pasó hace poco, sí.
Político, creo que fue un político húngaro, sí, anti-gay, que lo encontraron, sí, en la orgía con 25 tipos, personas, sí. Y que el organizador de la orgía dijo: estos fueron los de otra orgía que nos denunciaron.
Pero ¿cómo es que se llama? Es como que lo agregan a la lista de crímenes. Sí. Porque ya sabemos que Blake es una persona de mierda. Es un esposo de mierda. Es un alcohólico, sí, que la maltrata a la esposa. Además un político corrupto, un racista. Y ¿cómo es que se llama? Toda una sarta de cosas. Pero me parecía necesario que lo agregaran. Y que, por ejemplo, varias veces que lo va a visitar Buckley, lo encuentran en el bordel de la China. No sé. Sí.
No, decir la China en esta serie,
sí, hay varias.
No ayuda,
sí. En el bordel de Atoy.
Otro problema que tiene el actor que hace de Blake es que es un James Spader de segunda. Sí. ¿Podemos contratar a James Spader? No, sale caro. Traigamos a este señor.
Que se llama Christian McKay.
Christian McKay. No, está bien, labura bien el loco en su.
Sí. Hace muy bien.
De sorete tonto.
De sorete rico y tonto. Y además me encanta. Bueno, una cosa que es muy buena de la actuación es los acentos. Los acentos de gente rica de ay, por Dios, sí. Jefferson, conducí un poco más rápido. Estamos pasando por los pobres.
Por la parte pobre y huele.
Sí.
Eso. Bueno, un detalle en el que vamos a detenernos es en el diseño de vestuario. Que
gracias.
La diseñadora o el
gracias.
Diseñador.
Por favor, déjame sacármelo de encima.
El
rápido.
Diseñador de vestuario esta temporada le dieron rienda suelta. No.
Sí, déjame sacármelo del pecho porque me vengo quejando toda la temporada y vos estás de testigo. Sí. La primera temporada estaba genial porque tenía gente vistiendo ropa occidental, tenía gente vistiendo ropa china y tenía gente vistiendo una mezcla de las dos, como por ejemplo Chen, que es la persona que más derrama facha.
Chau,
que tiene la colita.
Galera,
la colita, botita, pero tiene escalera, sí. Chaleco, todo, tipo, todo diseñado con el. Pero después en la segunda
temporada. Funditas para sus Derringer. Sí.
Segunda temporada, la persona, sí, que pusieron.
¿Sabes cuál es el punto? Cambiaron de persona.
Sí.
Era Diana Sillars en la temporada 1 y Moira Ann Meyer en la segunda.
La señora Moira Ann Meyer, que le tengo un desprecio tremendo ahora, hizo que... No sé qué hizo con los disfraces, porque ahora son disfraces, no son...
No todos. Le pasa
lo único.
Eres otro.
Sí. Le pasa a las mujeres.
Igual le pasa con Atoy, más que nada, porque ella es la que, digamos, en casi cada capítulo tiene un outfit distinto,
no,
que
pero
es
pasa
alta costura.
Con Mei Ling también. Mei Ling parece el emperador Ming versión femenina por momentos.
No, pero la peor, sí, ofensa la tiene la gente de los lugares donde están los barcos, que los vistieron de piratas steampunk.
En barco, sí. Rosalita tiene ropa de pirata steampunk.
Rosalita tiene ropa de pirata steampunk y todos los traficantes de droga de la Barbary Coast. Bueno, que tiene sentido porque es una parte que se llama Barbary Coast.
Está bien, pero no son piratas de verdad.
No son piratas de verdad.
Bueno, no son ese tipo de piratas.
No son ese tipo de piratas. O sea, ya se vestían como gente normal.
Y los mongoles.
Sí, los mongoles que están vestidos de Mad Max.
Son la pandilla postapocalíptica mongol Mad Maxera, sí, sí.
No, en realidad están, digamos. A ver, si bien no se ven mucho como mongoles en algunos looks, todo el cómo está armado la guarida de ellos,
sí,
es,
sí,
re mongola.
Como una carpa mongola.
Es como un yurt mongol, digamos.
Sí, estamos de acuerdo.
La estética
por cómo están y yo. Pasa también es una mezcla de cosas, porque hay un tema de cuánto. Pues se supone que son medio mongoles, al punto de que, bueno, toman
Eiger,
que se está... Leche de caballo.
No es leche de cabra, es leche de yegua. Leche de yegua fermentada.
Con sangre de caballo también.
Que es esta bebida alcohólica de Mongolia.
Sí, sí, no lo vamos a hablar, pero que te dicen que es pulenta, pulenta.
Ayer. Simón, pero o Eric, nunca me acuerdo, pero bueno, y yo que Eric, y si usan, y un par vemos que usan arcos, lo cual es muy bueno, típicamente sí. Mongol, pero le falta el caballo nomás, pero complicado ahí en medio de San Francisco.
Sí, complicado en medio de San Francisco, además.
No sé, es 1870 todavía.
Sí,
pero es un inmigrante chino, mira que sí, complicado sí, andar. Digamos. La estrategia mongola de ir en patota, hacer un quilombo, irse y a medida que vas retrocediendo, cagar afilerosos a la gente.
Sí, no funciona pueden, en las calles de una ciudad, porque además no cagan a tiros.
Sí, sí, también.
Y cuando vemos el episodio de la masacre de los Fonjae, los cagan a tiros. Llega la policía y los baja a cada uno.
Escopetazos.
Sí, sí.
Hay uno, no recuerdo si es Bill o uno de los NPCs, que está súper feliz con una escopeta agujereando mongoles. Sí,
sí. Y Bill también.
Bill también. Pero Bill está más ocupado en urdir su plan de plantar evidencia o algo por el estilo.
Sí. Y dos cosas.
Por cierto, la cárcel al final donde está el jefe de los mongoles no es Alcatraz, es San Quentin.
Ok, pa,
que hoy día está a pocos kilómetros de San Francisco a través del Golden Gate, pero ahí no hay Golden Gate. Sí, está mucho más lejos.
Está, tiene sentido. Pero, ¿cómo es que se llama? Yo no entiendo qué le pasó por la cabeza a la señora para hacer los trajes.
Sí, sí, se le fue un poquito la mano, sobre todo como dijimos con los de Mailin y Atoy.
Sí.
Porque además yo te entiendo que Mailin los use en el burdel.
¿Sabes lo que parecían? Cosas de. No me sale el nombre de esta película de ciencia ficción.
Parecían cosas de Flash Gordon.
Me sale el sexto sentido. Creo que.
No, Quinto Elemento.
Quinto Elemento, sí, perdón, de Quinto Sentido, otra vez una película de
terror. Tiene algo y también tiene algo de esta Jupiter Ascending o Jupiter no sé cuánto, es horrible.
Ah, sí, eso no lo vi.
A ver, no te arruinan la serie.
No, no te arruinan.
Pero por momentos te sacan del partido estos trajes.
A mí me re molestó y lo dije todos los episodios que vimos un traje insufrible.
Se ve que llegó y dijo, no, yo no quiero hacer todo lo mismo que hacía el anterior. Porque mirá que hay ropa atractiva y rimbombante
sí,
que
sí,
ponerle a una madama y a una líder de mafia china.
Sí, sí. Porque... Y eso lo hicieron la temporada pasada. Tenían, si no me equivoco, ¿sí? ¿Cómo se llama?
Unos looks.
Los vestidos estos chinos sí, que eran comunes. Los chipao creo que se pronuncia así, no tengo ni idea. Pero...
Sí, sí.
Porque yo te entiendo que si vos sos una diseñadora, un diseñador, y llegás a una serie donde el 99% del cast está vestido de traje o de uniforme de policía, puedas querer liberarte un poquito. Pero creo que se le fue un poquito la mano.
Sí, definitivamente.
Hablamos sobre las artes marciales, que yo tengo cero queja porque las peleas siguen siendo deliciosas. Y todo muy
bien, sí,
pero bueno, puedes excelentes. Dar un poco más de background.
Sí, algo que hice Jonathan Tropper en una entrevista es esto de que ellos no querían hacer unas escenas de pelea muy en sus palabras, digamos, que no sea como ballet, digamos, arte marcial chino como se ven en ciertas películas, sino que sea grim and gritty.
Sí.
Y lo logran, pero
vaya, sí.
Bueno, y obviamente lo que tienes que es para que sí. Andrew Koji pelea, toda su forma de pelear en toda la serie es como Bruce Lee, con un par de cosas más ayornadas, digamos, pero tiene un poco esa onda. Y lo vemos especialmente en el capítulo 9, cuando agarra el nunchaku, que está completamente hablando de cosas que no encajan para nada un nunchaku, porque no es un arma china, y menos ese con cadena, que es una cosa re moderna.
Muy moderno, sí, pero bueno.
Muy moderno.
Pero a ver,
y el uso del nunchaku.
A ver, fuera ese uso de nunchaku, marciales, toda la serie tiene un montón de elementos anacrónicos, pero que están hechos para lograr un efecto. Por ejemplo,
exactamente, ciertas puteadas, perfecto. Sí, todo el lenguaje. Todo el lenguaje que usan digamos los pandilleros entre sí, esto inventado, y está bueno, porque y lo dice yo, no, pero nosotros no podemos ir a, no es una serie histórica, es una ficción histórica, entonces y nos tomamos ciertas, digamos, hacemos ciertas cosas que son medio ahistóricas, pero bueno, que se encajan en el contexto, está todo bien, o sea,
y hace referencias a ciertas cosas también, no te sacas de la serie, como
Como dice acá, lo tengo notado, dice es un balance, trucuente, es complejo, un base complejo más allá del tema de las mujeres, porque vemos muchas mujeres, digamos, muy poderosas en esta serie, realmente, sí. Que tienen mucho poder, o sea, Atoy, Mai Ling, incluso Penny Blake tenía bastante peso, y estaba Nelly Davenport, o sea, que en medio de una escena así de alta sociedad, sí. Dice, ¿sabe qué? Se murió mi marido, la verdad que estoy mejor, algo así dice, y como, tipo dice, tipo, bueno, le dicen, tipo, bueno, y no te vas a casar, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Estoy así bien soltera, y tipo... Y le cierra el objeto a todos. Dice, bueno, y una cosa dice John Dorby, dice, bueno, mira, dice, primera, no haber estado vivo en no haber vivido en 1878, la verdad que no tengo mucha idea. O sea, que obviamente sí, las mujeres no podían hacer estas cosas, pero seguramente había mujeres que lograban ser poderosas. Entonces, o sea, si no, las mujeres no estarían hoy en día en donde están, si no fuese porque hubo mujeres en esa época que sí. ya estaban tirando los hilos. Y más allá de eso, bueno, el tema es, no, claro, es el gran tema es que no quería hacer un docudrama, un drama documental. No era una idea de crear un San Francisco, un Chinatown de San Francisco, realista, digamos, histórico, factual. No, eso es obvio. Claro, o sea, es parte de, digamos, de, eso es evidente tanto en el diseño de producción, en los diseños de los trajes. Lo que hacen es una versión propia de ese mundo, digamos, con ciertas cosas realzadas. Una cosa muy, 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 muy novela gráfica, en tus propias palabras.
Sí. Es todo estilizado.
Claro. Y obviamente eso lo libera para tomarse ciertas libertades de cómo el show se siente, digamos, a su vez, como es histórico, se siente contemporáneo, en un sentido artístico, de alguna manera. Por eso los Hopboy tienen unos trajes que parecen Armani, básicamente.
Sí, son todos muy, muy
chicos. Y tipo, nadie hacía esos trajes en los...
El Nunchaku no pertenece super... a la parte histórica, pero pertenece al feel que se le quiere dar a la serie, sí. Además de ser una obvia referencia... como muchas otras cosas así, o sea, de la temporada, nombres de episodios, como de Chinese Connection o Enter the Dragon.
Sí, y a Sam cuando agarra el nunchaku y empieza a fajar gente y de repente pone la postura que es sí. La postura que pone Bruce Lee con el nunchaku en un montón de películas, o sea, y es como...
Sí, okay, sí. Y que después hacen el mural.
Sí.
El mural. ¡Qué rapidez el chino!
Sí, pintar el mural. Lo que dije, los había masacrado el 50%.
¿Sabes cuál es el tema? Es que son muchos.
Sí, se juntaron entre más
el hombro de los otros es así.
O sea,
uno hizo el ¿cómo se llama? El dibujo y otro lo coloreó.
Claro, sí, claro. Uno lo tintó.
Claro.
Sí. Y hubo un letter después. No, pero bueno, volviendo a las artes marciales.
Stan Lee, pero un chino.
Stan Lee.
Claro, este era Lee posta.
Sí. Volviendo a las artes marciales de la serie.
Bueno, tanto Andrew Koshy como Lee Young pelean muy 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 similar los dos en su manera de pelear. Que Lee Young viene de hacer de Raid, que es un peliculón en las dos, de artes marciales de indonesias. O sea, Andrew Koshy para Lee Young es el personaje. Joe Taslim es el actor. La verdad que los dos se pasan y justamente en el episodio de Enter the Dragon, cuando los dos son dos, bueno, se ponen las dos equipos de mafiosos a defender Chinatown, es brutal, es excelente todo cómo se coordinan para pelear y ir fajando gente.
Sí, eso es.
Y se van cubriendo, qué sé yo. Y Yang Jun que usa los cuchillos, que es conmigo en el capítulo 6, en el del torneo, que le dice que a Sam le dice tipo, che, deberías aprender a pelear sin tus cuchillos. ¿Y por qué si te lo tengo todo el tiempo encima? Dice. Sí. Y porque capaz que es un día no los tenés encima, entonces...
Es un anticuchillo de Jacob.
Y es muy bueno, que al final, bueno, Yang Jun es también parte de cuchillazos a Torchi Moche, como el mejor. Bueno, y que bueno, el Enter the Dragon que lo sale... Y los cadenazos de Hong, pero bueno, quería decir, ahora voy con Hong, pero Yang Jun que al final encima lo está, o sea, obviamente, rodeado de irlandeses con chumbos y qué sé yo, qué sé cuánto, y lo termina salvando el padre, lo cual es una gran escena.
Sí,
gran escena.
Otro campeón en el viejo.
Sí, posta que sí.
Esto cuando dice, me imagino que nació con el ojo muerto y la cara de orto.
Sí, buenísimo, sí. Ya nació viejo con el pelo gris y el ojo muerto y la cara de orto. Es buenísimo. Sí. Y como se llama, Chao es otro que vemos que pelea, o sea, tipo, no es un experto, pero se sabe defender.
Porque Chao es obviamente un rogue.
Se sabe defender, lo un poco, y además más allá de ser sus Derringer, que lo vemos ahí contra los Fungi.
Sí, la verdad que aplaudimos cuando pela el Derringer, sí, y le encaja un tiro en la jeta a uno.
Eso me encanta porque, perdón ese que te corte.
No, dale.
Porque rompe con la expectativa que tenés de ver una pelea gigante de artes marciales. Tipo, ves que suponés que se van a cagar a piñas, no, o que van a matar a uno. No, es Estados Unidos esto. ¡Pa!
Y entran todos los canas con la pistola.
Sí, sí.
Pero más además, después, cuando dicen, che, te gastas sin balas. No, y saca otra de...
¿Sí?
¡Pa! Tomá.
Y probablemente tiene un par más por las dudas.
Sí, sí,
en
sí.
En la bota, viste.
Una en la galera.
Está mortal eso.
Es muy bueno todo eso. Y bueno, obviamente, para mí, Assam tiene tres momentos de pelea que son como los highlights de la serie en ese sentido, que son, uno, el torneo, porque el torneo se luce, fajando a medio mundo.
Lo vemos contra muchos estilos distintos y no contra otro chino haciendo kung fu o un irlandés boxeando.
Claro. Después en Enter the Dragon, cuando vemos que está por un lado colaborando con, haciendo tag team con Li Yong, y por otro lado fajando gente con nunchakus y a patadas y lo que venga. Y finalmente
se sube la capítulo, mesa y todo.
Sí. Y finalmente el capítulo 10 de la temporada, cuando el tipo dice, bueno, ya se está, como decimos, como te decía, el capítulo 10 es Assam en momentos awkward, sí, uno trae el otro.
Sí,
porque bueno, Yang Jun descubre que él es el hermano de Mai Ling y no sabe bien qué hacer.
Yo ya me había olvidado que no lo sabía.
Sí, yo también, yo pensé que sabía.
Estamos todos igual. Y el chavo, bueno, se va al bar los irlandeses, él solo. Y es tipo, cuando entra dice, bueno, ¿quién paga la idea de Who's Buying?
Cuando dice, ¿cómo es que si hay dos tipos tirados en el piso? Y de hecho hay un plano excelente que son él y Niri tomando whisky charlando. Pero de abajo de las patas de la mesa ves uno tirado.
Sí. Y todo el resto de los irlandeses que no sé qué tipo están como.
No se quieren haciendo meter con
ellos. No son boludos.
No son idiotas.
Me encanta cuando le dice, uy, qué bien que hablas inglés. Y porque es muy fácil.
Es buenísima esa. Es buenísima.
Habla mejor que Mili. Se lo entiende más.
Y bueno, y después con la pelea con Liri es. Es buenísima, sí, porque tiene todos los momentos. Primero que bueno, están los dos en su mejor momento, bla 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 bla.
Y
después que llega el momento que ya están hechos mierda y se tiran piñas, a ver quién cae.
Tipo, y hay articulaciones y huesos que hacen ruido.
Y no, y la mejor parte que le pega una piña en la teta y le para el corazón.
Y le para el corazón por unos segundos.
Sí, sí. Sí.
Yo temí que ni me quedara ahí.
Sí, yo también. Yo pensé que el momento awkward iba a ser Nili quedándola y a Sam rodeado de irlandeses enojados.
Pero toda esa pelea es excelente. Como se divide en tres etapas. Es la primera etapa que es, bueno, la pelea de ellos dos va y viene. Después la segunda etapa es cuando ya están tipo hechos mierda, están tirando piñas y gente ni tratando de bloquear o esquivar, se tiran piñas a la cara. No.
Y es un campeonato de rusa.
Sí, es verdad, eso dijo el profesor, es un campeonato de sopapos ruso.
Pero más bebé todavía, pues se sacan más sangre que la mierda. Y después ya al final cuando no sé qué le pasa a Sam, que se vuelve muy técnico y de repente tipo le rompe una mano así, tipo le rompe un antebrazo, sí, a Liri.
Y Liri hace...
Sí, o sea, tipo se nota que Liri se queda muy de... Nunca le pasó en la puta vida.
No, claro, porque
última vez que pelearon lo cagó piñas, o sea.
Sí. Y digamos, que fuera tan técnico decir, bueno, ok, se corrió y le pegó un puñetazo con toda la fuerza posible a la mano, para tipo bajarle la mano, y lo logra. Y después del puñetazo ese que le para el corazón por unos instantes,
para vos el corazón un momento.
Yo pensé, tipo, lo primero cuando vi eso fue, tipo, momento Kung Fu Panda del toque de, tipo, esos nombres estrafalarios que le ponen las películas de joda, sí, de arte marciales.
Otra cosa que pasa en esta pelea es que vos esperás que sea una pelea súper espectacular,
¿no?
De cámaras y cosas, y no, y es la cosa más cruda y sencilla
Es crota.
¿Qué hay?
Es crota.
Es una pelea de callejón.
Es crota.
Sí,
están los inocentes borrachos en la azotea gritando como que estuvieran mirando el gran parque central de la azotea del edificio, o sea.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, y termina y el chabón se va y dice, bueno, queda claro que no se vuelvan a meter en Chinatown o lo venimos a buscar a todos.
No sé cómo esa gente todavía tiene todas las teclas.
Yo tampoco. Todo el mundo tiene una dentadura perfecta.
Porque sí, se pegan de una forma que es brutal.
Chavo de tener un negocio de sacarle
dientes,
teclas.
Dientes de muerto.
Claro, sí, sí. No me extrañaría para nada.
Es muy, muy, muy bueno toda esa cosa. El torneo, como decíamos, es genial. Todo el tema de bueno los distintos peleadores. Encima es un clásico de que él es en un lugar remoto, así medio desolado.
Por invitación.
Que es el rancho, es el pueblo barra rancho de un especie de millonario, warlord, lo que venga. Son todos los tropos juntos. Es ese capítulo, son todos los tropos juntos.
Sí, sí.
Y con la venganza de Rosalita de esto de, bueno, de, ah, no, porque...
Me roban la tierra.
Sí.
No, y está la última bala y sí. Está hecha especialmente para el coso. Eso está bueno, y de hecho no tuve tiempo de ir y mirar atrás si te muestran el collar de ella en los capítulos anteriores.
Yo también.
Pero lo deben haber hecho.
Creo que sí, lo muestran. Me parece que sí, yo recuerdo haberlo visto.
De vuelta, ese capítulo autocontenido está bárbaro, pero bueno, está como medio...
No importa nada. No, lo único que aporta es al sufrimiento constante de Assam, que todo tipo le se está empezando a enganchar con Rosalita y se muere. Y es como la puta madre, pobre chabón, todo le pasa. Y bueno, todo el asunto de que el chiste con el dueño del territorio, bla bla, que dice tipo, bueno, che, vos podés entrenar a mis hombres, no sé qué sé cuánto, pues les vendría bien un poco eso, y guardaespaldas que dice, mira, no sé cuánto podrá aportar, algo que sepas cómo esquivar balas, y dice no, y la verdad que no.
No.
Y sí, Hong es una cosa muy interesante, porque el chabón, bueno, desde el principio que parece como que parece un cualquiera.
Parece que no vale los pesos.
Sí,
porque aparte tiene cara
de pinta de boludo.
Tiene cara de blandito.
Y se quiere hacer redondita y corte de boludo.
Sí.
Y se quiere hacer amigo de los dos capos. Y es como los otros dicen, tipo, ¿y este pelotudo quién es? Y después ven que vais y faja unos fungi como si nada.
Sí.
Tipo, han abierto varios episodios con, tipo, ellos comiendo después de que.
Con cuerpos,
que Hong haya cagado a piñas.
Y es buenísimo, ¿no? El que. Y Hong tiene esa cosa que dentro de todo, considerando que es un asesino, es buen tipo, parece buen tipo dentro de todo.
Es todos nosotros, Hong, somos todos nosotros. Es
si
el tipo
fuéramos
que estaba,
asesinos.
Bueno, sí, es el tipo que estaban teniendo la discusión de sus vidas a Sammy.
Y está comiendo ravioles chinos.
Los ravioles, sí.
Sí. Y el chabón, cuando Yang Jun le dice, che, mira, no sé, a ver, decime qué podemos hacer con esto. Y dice, mira, la situación es complicada, pasa esto, pasa lo por un lado,
no,
es esto, por un lado,
la
otro.
Respuesta.
Sí, y es buenísimo que
de
el
hecho,
chabón es
sincero. Lo único que le dice es que me parece que Asami está diciendo la verdad.
De hecho, si crearon a Hong para esa escena, estuvo perfecto.
Estaría, sí.
Porque
sí,
realmente
buenísimo.
Precisás a alguien que pare a Yeong-Jun de querer matar a Sam en esa serie.
De querer matar a todo el mundo, porque sí, Yeong-Jun lo primero que quiere hacer es matar a todo el universo.
O garchárselos.
Sí. Hay dos acciones en la mente de Yeong-Jun, ¿es garchar o matar?
Sí.
Sí, cuando están ahí en el rancho ese y bueno, Yang Jun se va y dice, che, bueno, no entres al cuarto por un rato. Y como dice, está 5-10 minutos. Dice,
no, o en el último episodio, el que le dice, no, la verdad que con lo mal que está Toy, está todo mal. ¿Qué? ¿No le vas a poner? Sí, la voy a poner, pero voy a disfrutar menos.
Sí, es buenísimo.
O sea, una cosa que sí sirve, que no la manipulación, pero la amistad de Asam es para calmarle un poquito.
¿Podemos poner a Jason Tobin a hacer de Isidoro Cañones?
Sí, sería un excelente Isidoro Cañones.
O sea, me importa tres carajos que de repente Isidoro Cañones sea chino.
No importa, no sería un excelente Isidoro Cañones.
Sería un excelente Isidoro.
Sí, posta que sí. Sería genial como Isidoro Cañones.
Bueno, ¿qué tenés que para decirnos sobre el estilo de lucha con la cadena de Hong?
La verdad que el tema es que no es muy claro, porque acá encima le usa una cadena muy corta, que eso no lo he visto mucho. Sí se usa acá, en armas chinas existe la cadena como sí, arma. O sea, sí, sobre todo en realidad es una cadena que suele tener o bien un peso en una punta, es una cadena finita, que suele tener un peso o algún tipo de filo en la punta.
Sí, tiene digamos, como una especie muchas veces de cono puntiagudo.
Sí, metal. Algún tipo, sí, sí. O de cono puntiagudo o de pelota o algún tipo de poliedro.
Es una especie de flail, hasta cierto sentido.
Sí. Es una mezcla entre un, sí, es una mezcla entre un
látigo y un látigo, porque es más larga y te permite enredar gente, tirarlos, ¿no?
Claro. Y lo que usa Hong es parece un rosario budista, en realidad.
Sí, sí, es un rosario.
Pero no sé, he hecho y cadena por momentos, porque está hecho de metal.
Por momentos la usa como una especie de un chaco menos sólido, por momentos la usa como garrote, sí. Como coso sí. Para ahorcar.
Sí, sí, lo usa, es multiuso.
Tiene como movimientos muy Jackie Chan cuando Jackie Chan agarra una camiseta para enredar gente de los brazos.
Sí, totalmente.
Ese tipo de cosas. Es muy interesante el patrón de pelea que le crearon.
La verdad que sí, porque no es que depende únicamente de su arma, sino que la usa como una extensión de su cuerpo.
Exacto.
Porque usa todo, o sea, usa, patea, pega, todo junto.
Es un poco más corta. Porque entre que tenés el flail y el látigo, eso no es tanto una extensión de tu brazo.
Sí,
de tu
mano, sirve más para pelear más cuerpo a cuerpo.
Claro, sí, lo vemos en la pelea que claro. Tiene de noche el que se llama el torneo, que, ¿cómo que se llama? Faja, no es como que tiene un látigo que le va pegando así de lejos a la gente, va y los faja con la extensión no. Que tiene el...
Sí. Totalmente, y vemos que agarra uno con las piernas a la vez que agarra otro con el látigo, o sea, con la cadena, o sea que es
yo no sé así, qué preparación sea. Tiene el actor, no sé qué preparación tiene el actor, pero entre la preparación que tenga él y el trabajo que hace el equipo de coreografía, queda muy bien, porque sabemos que Andrew Koshy tiene preparación marcial, sí. Obviamente el otro, el que hace sí, también tiene gran conocimiento de
Jason Tobin. Yo supongo que sí tiene.
Jason Tobin, ¿por qué? ¿Porque es chino?
No, supongo que tiene porque si no, no podría hacer toda esa.
No, pero parece que también hay dobles.
No,
que hay
trucos sí,
de cámara.
Me da pinta de zarpado Jason Tobin.
Y recordemos que los actores, salvo que estés haciendo Iron Fist, los actores entrenan para parecer que saben arte marcial.
Pero me da pinta de zarpado Jason Tobin.
No sé. Pero está, todo queda muy bien y. Creo que no hay un actor, por lo menos de los principales, que desentone en ese sentido. Por supuesto que Andrew Koshy está espiradísimo.
Sí.
Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que no tengo idea. Es una cuestión de que, la verdad que posta que, como decís, ninguno de los actores está como desentona. Es un gran logro también del cast y del guión, de cómo que los personajes, todo es una cosa coherente y cohesiva.
Hasta las que no hacen ninguna especie de arte marcial, que ni siquiera hacen el boxeo chino, el boxeo irlandés.
Los policías
que pelean a piña panadera tienen una especie de...
Y a palo.
Sí, a palo también.
Y a palo, sí.
Es una serie que en general es redondita como gorro teta de Jacob.
Sí.
¿Quieren agregar algo antes de que hagamos puntaje?
No, la verdad que no.
Perfecto, ¿profesor?
8,75.
¿Ese?
Vamos a dar un 9.
Perfecto, yo esta temporada le voy a dar un 8,5 por lo que decía, que me pareció que le faltaron cosas. Sigue siendo una serie excelente, creo que la primera fue más redondita. Y ¿sabes qué?
Le voy a dar un 9 yo también.
Está bien, todos le damos 9 porque Homer es un 9.
Sí, eso fue lo que cuando estábamos dando el reseña, lo que estaba pesando. Por un lado, los trajes se fueron a la mierda, había episodios que no servían de mucho, pero por el otro lado está Hong.
Y realmente... Tiene 3 o 4, bueno, tiene el torneo, a pesar de todo lo que dijimos, tiene el raid al
sur
de los mongoles, con todo
sí.
El plan, con Sid disfrazado, con lentes y peluca, sí. Y Hong con sus, perdón, y Chao con sus derringers.
Y la policía cagando a gente
con pelazos. Tiene la pelea en la masacre de Chinatown, Sí. En el 9, sí, que es brutal.
Upa, en el 9 sonó como... No.
Y bueno, nos deja un final de temporada con un montón de cosas para retomar la temporada siguiente, que es, o sea, Walter Buckley como nuevo ¿cómo se llama? Nuevo alcalde.
Haciendo poner todas las leyes de tipo, no se puede vender pollo vivo en este sector de la ciudad, multa, claro, cárcel.
Y encima medio agarraba las pelotas por Mailing, porque le descubrió su pasado de
confederado.
¿Cómo se llama? Sí. De
está
confederado.
Bueno que cuando te muestran el episodio del flashback, cuando le están cortando la gamba a Buckley, nunca te muestran otro soldado de uniforme, te muestran médicos. El profesor dice que se le ve ropa gris, pero yo digo...
Se le ve ropa gris.
No es que la gente de la Unión tuviera ropa gris alguno.
¿Tampoco? No, claro, sí, pero no, para. Primero... El uniforme era una cosa bastante constante porque de alguna manera tienes que diferenciarte, sí, del otro bando.
Está bien, pero no todo el tiempo ni todos los soldados estaban de uniforme impecable.
No, se notaba de ropa gris.
Pero vos pensaste que era confederado.
No le presté atención.
Está bien, te lo ponen para que vos no digas estaba vestido de azul, pero para que no le prestes atención. Todo el ambiente que
crea. Claro, es que es complicado prestar atención en que está vestido de gris.
Y que está rodeado en ningún momento, solo cuando Mei-Ling le muestra la foto donde se ve que está rodeado, te das cuenta que nunca mostraron soldados alrededor de él. Sí. Más que gente en camas, sí, muriendo.
Dos cosas.
Claro, o sea, nunca te muestran a alguien uniformado.
Primero,
una bandera, por, sí, ejemplo, de nada de eso.
Algo que le tengo que dar un aplauso, un ¿cómo se llama? El jefe de policía, que es un capo, es... Está completamente fastidiado por toda la existencia de San Francisco, pero igual está ahí.
Y como digo yo, que es intercambiable con el policía de Rabbit.
Sí, la serie de Rabbit. Sí. Y después, por otro lado, una cosa que me da intriga de cómo es que se llama, de Buckley, es que sea alguna cosa, porque se veía que estaba medio hecho pelota y medio sucio, me da cosa de que sea alguna especie de guerrillero confederado, que eran de los peores.
Ah, sí, eran de los peores.
Eran de los peorcitos de
la
todos.
La otra vez me estabas contando de uno muy, sí, lindo. Sí,
que aplastaba cabeza de gente contra piedras.
Pero bueno, entonces la serie se empieza en 9. Creo que le habíamos dado un 10 a la anterior porque habíamos quedado totalmente fascinados.
Y seguimos fascinados.
Sí, por supuesto.
Sí, cerrando la idea. O sea, y después tenés a Sam, que no sabes qué va a pasar, porque como que queda ahí medio bollando, entre que,
sí,
es como el héroe de Chinatown por un lado, y por otro es este tema de seguir con la mafia o no, porque no sabemos si lo dejan o no.
Y que John Chung está enojado porque le ocultó que el hermano de Mei-Ling. Y está celoso porque él es el héroe de Chinatown.
Y también está dañado por el hecho de que su padre se fue a la mierda.
Sí, no sé si yo enterar eso.
No, capaz no se entera.
Bueno, pero algunos se enteran.
Y por último, Libri, que decide...
candidatearse.
Al menos... Decide ponerse a hacer política y por su cuenta, porque claramente ve que es la manera de cambiar las cosas, al menos desde su óptica, y realmente, digamos, porque nadie le va a hacer caso, todo el mundo le va a prometer cosas, pero él tiene que ponerse o no le van a dar pelota.
Sí, definitivamente. Bueno, eso fue nuestra reseña de Warrior temporada 2. Ojalá
que
haya una temporada 3, o por lo menos una temporada 3, que es una miniserie, sí, como para redondear. Copper, por ejemplo, no la tuvo, lamentablemente, pero otras series la han tenido, y ni siquiera tiene que venir a mano de la propia HBO. Puede venir de otro servicio.
Que lo vamos a bienvenir igual.
Netflix, Amazon, lo que sea, sí, que pueda darle. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar dos temas. El segundo tema que vamos a escuchar es un tema que se llama Rush, uno de esos clásicos raps del final,
sí,
de la serie.
Que son que increíbles.
Sí, que está hecho por Iron Mick Family, buenísimo, featuring una rapera que se llama Ñuñu. Ñuñu con signo de exclamación al final. Y después otro que no sé cómo se llama.
Ah, pero sí, a mí me confunde mucho porque... Capaz que lo hemos mencionado varias veces, pero tenemos notas acá,
sí,
que nos ayudan a organizar, sí, la estructura, sí, de las cosas. Y tenemos el coso de los temas. Y a mí me extraña mucho que tenemos los cuatro signos de interrogación. Claro.
Es el tema ese que está hecho por raperos chinos y raperos chicanos.
Sí,
que aparece,
sí, es buenísimo.
Que está buenísimo. Yo sospecho, la voz me suena un poco a Zen Dog de Cypress Hill, pero no pude encontrar nada. vamos a tener que esperar a que saquen el disco de la temporada
sí.
para comprobarlo. Pero es excelente la mezcla de rapeo chino y rapeo chicano en ese tema. Vamos a escuchar esos dos temitas que aparte son fragmentos. Nada más lo traté de chasamear. Lo puse online, lo puse en YouTube para que YouTube me lo flagueara
sí.
con copyright. Que nos flaguea los programas de Perdidos en el Éter por la canción de Flash Gordon de Queen. Te la
usamos por 10 sí, los 10 segundos que usamos.
Y porque nosotros hacer ah, pero vamos a escuchar eso, la frase del mes que la voy a tener que hacer en vivo porque no tuve tiempo de grabarla, y luego al final con las noticias que vaya si están jugositas.
Estilo macizo, bienvenido. Te rompo el cico con mi primo. Soldados en ritmo, pegamos como martillo. Por pisto, por supuesto, no hijos. Uhuey, 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 chulao, que. Uhuey, 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 quédate tranquilo, latinos y chinos. Peace, bro, machete en filo. Peleamos cochino, más chingón. Chamacas quieren el salchichón.孤儿在夜行之路径，没法必须打抱不平，非法的事情寻找了和平，儿时的环境隐藏也安静。No hay que parar, preparar, hay que terminar, hasta la muerte el espíritu se va, entra el dragón cabrón, ¿quién es el más campeón?
过来，见招拆招，我们能过海对香蕉，用我打的我自己我的人说声 baby come on， 我有特权我住在为了爱的深藏，让你防不胜防，不能够阻挡我的倔强，给了无限的力量，不再是忧伤的挂坠，是宝剑毕露锋芒，冲，万丈光芒照耀身旁，冲，别害怕未来的路很长，
我曾飘在旋律里。
水面里下的快要命，人心的虚伪被共鸣，每颗野鸽沉醉了半世足的后劲，黑色的光闪闪照进这路上的坑，我都跳进，还是得站住，最好的舞战士从来不能逃避，阻挡我的倔强，给了无限的力量，不再是忧伤的挂坠，是宝剑毕露锋芒，冲，万丈光芒照耀身旁，冲，别害怕未来的路很长。
Perdidos en el Éter. ¿A quién hay que romperle la cara?
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Ustedes son mis amigos estadounidenses favoritos. Hong, sobre Assam y Yeongjun. Warrior, temporada 2, episodio 5.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uycast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uycast.
Bueno, llegamos al final del programa número 417, pero no es el final porque se viene el el flash de noticias. ¿Estás listo ese?
Listo, como siempre.
Ya.
De noticias.
Bueno.
Arrancás vos ese, voy yo y después va profesor.
Bien, ¿hay está obituario?
Todo sí, hay bien. Obituario y está todo fríamente calculado para que no tengas que decir el obituario.
En algún momento volveré, pero hoy no.
¿Volverás a los obituarios? Bueno, arrancá con la primera noticia. Empezamos. Que es de cómics.
Es de cómics, es todo presente. El anuncio de DC Comics de CCXP Worlds, la convención acá de nuestro vecino brasilero,
que estuvimos subiendo un poquito.
Se destaca que Mariko Tamaki sea la guionista de Detective Comics, la segunda mujer en ser guionista regular de un título de Batman y la primera en serlo del cómic que dio nombre a la editorial.
Solo demoraron 85 años.
Sí. De hecho, la primera mujer en ser guionista fija de ello fue la de la Batifamilia, de la Batifamilia fue Devin Grayson y era Gotham Knights, que ni cerca tiene el peso o prestigio que tiene Detective Comics o Batman como series. Durante la convención virtual, la editorial anunció que luego de DC Future State, Tamaki escribirá el cómic con arte de Ann Mora, mientras que Jean Louis Young y Ivan Reis se encargarán de Batman Superman. Y Becky Cloonan, Michael W. Conrad y Travis Moore y Tamara Bonnie Villan de Wonder Woman. Además se lanzarán varias series nuevas, entre ellas Wonder Girl, con la personaje de Yara Flor, que habíamos anunciado, con Joel Jones de dibujante, Harley Quinn.
Las dos cosas, esa lectura completa.
Y escritorio, glorioso, pues dibuja como el carajo esa mina.
Sí.
Harley Quinn, con por Stephanie Phillips y Riley Rosmo, e Iván Plasencia. Justice League Dark, por Ram y Alejandro Germánico. The Suicide Squad, de Robbie Thompson, Eduardo Panzica y Julio Ferreira y Marcelo Mayolo. Green Lantern, de Geoffrey Thorne y Tom Rainey, Teen Titans Academy, de Tim Sheridan, Rafa Sandoval, Jordi Tarragona y Alejandro Sánchez. Además habrá una miniserie de 10 números de Something, de por Ram B, Mike Perkins, Mike Spicer y Aditya Vivekar. Y todas series nuevas y continuadas tienen como guionistas a los editores de sus contrapartes en Future State, y ellas también comparten dibujante. Es positivo que haya nombres nuevos y algunos no tanto, pero tampoco tan repetidos, y por eso se beneficia de una mezcla de creadores con diferentes kilometrajes.
Sí, Stephanie Phillips me ha gustado cosas que ha hecho en X-Men también, y vale, en la línea X-Men, y que haya una mujer por fin al frente de Detective Comics. Mariko Tamaki, algunas cosas que he visto me han gustado, otras no, pero bueno, es hora de que haya nuevas voces y le tengo muchas ganas a Future State.
Pero sí, promete cosas interesantes, ¿no? Parece no ser puro hype, digamos, dicho así.
No, parece estar pensado, por supuesto, desde un punto de vista de ventas, pero también parece estar pensado desde un punto de vista creativo.
Interesante. Totalmente.
Bueno, seguimos adelante con una noticia que continúa una de la semana pasada, que es Maximum Crisis. La decisión de Warner Media de hacer disponibles todos sus estrenos cinematográficos de 2021 a la plataforma de streaming HBO Max puso furiosos a varios jugadores de la industria. Uno de ellos es su director estrella, Christopher Nolan, quien declaró: "Algunos de los mayores cineastas y estrellas de nuestra industria se fueron a dormir pensando que trabajaban para el estudio de cine más importante del mundo y se despertaron enterándose que trabajan para el peor servicio de streaming".
¡Bah!
¡Durísimo!
¡Bah!
Si no,
tengo servicio de streaming.
Estrenar en cines Tenet durante la pandemia fue un intento de los ejecutivos de Warner de hacer feliz a Nolan, pero ante el fracaso de esta película, la felicidad del director ya no parece ser prioridad de la empresa. ¿Vos decís?
No.
Importantes agentes de talento hablaron con The Hollywood Reporter mencionando que muchos jugadores importantes preparan a sus abogados para acusar a Warner de jugar sucio proveyendo a su propio servicio de streaming de los estrenos. Algunos dicen también que esto afectará todo tipo de participantes en las películas porque verán reducidos sus cobros de regalías por ventas de entradas.
Hay que ser solete, ¿no?
No sé. ¿Quién? ¿Warner o los que lo quieren denunciar?
No sé.
Se dice que los sindicatos, guionistas y directores, etcétera, podrían verse involucrados en este conflicto. Si bien a los involucrados en Wonder Woman 1984, que fue la primera que se anunció con este sistema mixto, se les dio una buena compensación por la pérdida de plata por entradas, fuentes afirman que el director de The Suicide Squad, James Gunn, no estaría contento con lo que le ofrecen a él y a su equipo. No es la primera movida de AT&T, la compañía madre de Warner y DC, que no termina bien. Esto está supervisado por el mismo ejecutivo que se encargó de la compra de DirecTV, que luego de varios cambios después de la compra no está marchando bien, está perdiendo.
Por suerte AT&T tiene plata para gastar, ¿no?
Sí, está.
Pero, sí.
También están a punto de involucrarse las grandes productoras asociadas a Warner. Legendary Entertainment, que produjo Dune y Godzilla vs. Kong, ya había intentado llevarse la película de monstruos gigantes a Netflix, algo que Warner bloqueó, y aparentemente estarían elevando documentos legales desafiando la decisión de poner Dune en el paquete para HBO Max.
Mierda.
Todo esto, con los despidos masivos y cambios de distribución en DC, hace pensar que AT&T le presta más atención a cómo distribuyen el producto, pero no en quienes producen esos contenidos y realmente fidelizan a los consumidores. Hay más profundización acá. De hecho, incluso un experto en la industria habla de la invasión de la gente de los teléfonos a Hollywood por AT&T y la compara como cuando los japoneses, Sony sobrevive, pero hubo otras que están comprando sus estudios, sí, entraron en los 90s y hubo cagada por todos lados.
Sí, terrible.
Así que, bueno, va a seguir dando cola esto.
Tenemos...
Hablando de Sony.
Sí, hablando de Sony. Agárrenlo con tentáculos. Eso no suena muy bien. The Hollywood Reporter informa que Alfred Molina repetirá su rol de Doctor Octopus en la tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. Se dice incluso que ya ha sido vista en el set.
Sí, a esta altura de la vida hay tantas noticias de que están los dos Spider-Man anteriores, de que Jamie Foxx hace de Electro de vuelta, que Alfred Molina, que por cierto no me molestaría en absoluto, porque fue un gran Octopus y una gran peli.
Sí.
Quizás no la mejor peli de Spider-Man, pero una gran peli y la mejor esa trilogía.
Para mí es mi favorita de la etapa Raimi.
Sí.
Y mi favorita de antes de Holland, por lo menos.
Sí, yo creo que Holland ha sido el mejor Spider-Man hasta el momento. Que sí, las películas con Holland, al estar involucradas con el MCU y ser parte de esta nueva época del cine de superhéroes, tienen todo para ganar.
Sí.
Y capaz que son mejores películas, pero si me apretás, Spider-Man 2 de Raimi con Alfred Molina puede ser la mejor película de Spider-Man.
Sí, posta que sí.
Quizás no es la mejor película de superhéroes, pero película de Spider-Man.
Sí. Es muy redonda.
Es muy redonda y tiene escenas memorables. Molina no está robando la plata ni
telefoneando. No, Molina está muy bien.
Molina le mete el todo a este Octopus. Y la verdad, hasta te dan ganas de volver a verla. Solo para ver la escena del tren.
Sí.
Yo me olvidé de las películas.
¿Esta la viste, la de Raimi? Creo que esta no la viste.
Yo vi las películas viejas, sí, pero no, porque las pasaba en el cable.
Las películas viejas, mi corazón. Está hablando como si fuera la serie de televisión con Nicolas Hammond.
¿Quién? Sí,
la televisión de los 70 de Spider-Man. Bueno, de hecho, hay tantas noticias de cameos y de cosas. Bueno, el hecho de que Doctor Strange va a hacerlo, que estaban haciendo chistes de va a aparecer, no sé, Captain Kidd, ¿no? Y un chiste era Tom Holland tiene un cameo en la próxima página, ¿no? Ese, ¿con qué seguimos? Son fotos nomás, pero
no la dejes ir. Como decía, ya me olvidé el nombre del cantante.
El otro día vi el episodio de X-Men en donde está Alcides. ¿Lo viste esa otra vez?
Como Alcides en
serio. Meche Valle había puesto un screen cap que era cómo olvidarnos de ese día que Alcides estuvo en X-Men. Y hay un tipo que es igual a Alcides. Y lo vi. Es el chofer, no sé si de Peter Gairich o de alguien en Genosha. Y es Alcides, boludo.
Ah, Alcides después de que terminó la lona, después de que colapsó la carrera musical. Sí.
Pero bueno, qué bien que está este traje de Helix. Sí, obviamente es un traje non-traje, pero...
Sí, no, es el traje de coso de Kate Bishop.
Sí, que es un traje muy deportivo.
Sí, qué bueno que ya vamos viendo cómo se perfila con... Ahí la vemos con su traje de violeta, su arco y sus flechas.
Sí, ves que tiene... Parece el traje de los avisos de Lady Speedstick.
Sí, de la que es como la espía.
Sí.
Viste que tiene colgado del cinturón una especie de bandolera con diferentes puntas de flechas.
Sí. Eso lo cambia la punta, qué tristeza.
Bueno, pero acordate que Hawkeye, Clint Barton, tiene el dispensador de puntas.
Sí.
Tienen el arco, los controles que le van cambiando la punta de las películas de Avengers. Sí. Que me parece genial eso. Y una cosa que yo estaba viendo es que tiene un arco súper sencillo, un arco recurvo de una pieza de madera. Sí. Y estaba charlando con Naui, que es un mutual que tenemos en Twitter, vos y yo, ese que es arquero. Y me dice, yo digo, ¿no le conviene un composite? Me dice, no, los composites, como cualquier máquina con más piezas, se rompen más fácil y son más difíciles de mantener. Ese arco está bárbaro. No charlé mucho con él. Quizás cuando esta serie salga estaría lindo invitarlo para que nos hable un poco de arquería.
Buena onda, sí.
Para hablar de eso. Y hay unas fotos que salen hoy de Clint en donde se lo ve con el arco y el carcaj. Y el carcaj todavía tiene el logo de Shield. Pero está, puede ser equipo viejo.
Y sí.
Pero bien, viene muy lindo esto. Bueno, ¡Aijuna, la víbora! Ya tenemos tráiler de la temporada 3 de Cobra Kai. Flor de Sopapo Oriental nos espera.
No,
qué
sí,
bueno
no,
que está ese tráiler.
Posta, qué bueno que está ese tráiler. Promete un montón.
Promete un montón, hasta con team up entre Daniel y Johnny.
Sí. Haciendo de tango y calle, digamos.
Y está bueno que se ve que mantiene el balance entre el drama y el humor y la acción.
Sí, la verdad que sí, porque encima se lo ve a Johnny ayudando a la rehabilitación de Miguel.
Sí,
se ve, bueno, Daniel reconectando con su hija. Bueno, nos queda un poco Robbie por otro lado, que parece como que está yendo hacia el lado oscuro. Sí, y parece que él se lo hace, termina con Chris, sí, pareciera.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué onda, pero el trailer ese promete un montón. Me llamó la atención de que no hay indicio alguno de Elizabeth Chu, capaz que no aparece, pero uno hubiese esperado
que más apareciera. Sí, sí. Y no recuerdo, bueno, sí hay un par de escenas nuevas de Hawk, pero también están mezcladas con flashbacks.
Sí, verdad.
Que todos amamos odiar ese Gil.
Sí.
Pero vemos que con la aceptación por parte de me sale Martin Cove, que es el actor, no me sale el nombre del personaje del de John Chris. Vemos que acepta a otros bullies originales y están los bullies originales de él. Así que puede haber una vuelta de Hawk al lado de la luz.
Sí.
Bueno, profesor, adelante.
Azul. Primer vistazo al nuevo traje de Superman tenemos acá, para Superman en Lois. Con detalles de New 52 y Rebirth, arregla las raras y feas sombreras de la capa que tenía las apariciones en Supergirl y los crossovers de la Roberts.
Sí, la verdad que es un lindo progreso.
No recuerdo de las sombreras.
Como que no sabían cómo pegarle la capa y le pusieron un par de cintas rojas gigantes para adelante que parece que está de mochila.
La capa mochila. Capaz que tenía la mochilita abajo.
La mochilita.
Llevaba el termo con el mate.
Este traje es casi igual a ese. Cambia eso, cambia un poco el escote para hacerlo de otra forma. Y el cinturón. Yo debo admitir que a mí me gusta que Superman tenga detalles amarillos del cinturón y acá no parece tenerlos.
Sí, verdad.
No necesito calzón rojo. Que acá no está. Pero entiendo.
Sí, pero acá falta amarillo.
Entiendo que el cinturón hace las veces del detalle rojo para romper el bloque azul del cuerpo. Yo le agregaría algún detallecito de amarillo.
Falta amarillo.
Se ve que tiene el escudo y puede ser que el escudo tenga el amarillo. Pero como es un amarillo medio naranjón, parece también que la S es un poco más pequeña que el traje anterior.
Si hiciera menos brillante el azul, capaz que...
La S es más pequeña y el amarillo es menos brillante. A mí me gusta un poquito más el amarillo, más amarillo que este naranja.
Si hiciera menos brillante el azul, capaz que resaltaría un poco más el rojo y el amarillo.
Y no sé si es la luz de la foto, pero el azul capaz que es más claro que el azul profundo que tenía. No me molesta, me está bastante bien este traje. Y la S no es tan pequeña como el desastre universal de la S chiquitita de Brandon Routh. en sus marmitas.
A mí me gusta más cuando el traje no es así de brillante, el azul, como el que tenía las temporadas anteriores.
El más oscuro.
Sí. Resalta más los otros colores.
Puede ser la foto de publicidad también, ojo. No estamos viendo el traje en
el video.
Pero bueno, veremos con la iluminación de cosas y todo. Es, hasta ni siquiera sabemos que si es la cabeza de Tyler Hoechlin en el traje.
¿Verdad?
Sí.
Realmente. Pero bueno, viene bastante bien. Mirá lo que era, le estoy preguntando al profesor, el tamaño de la S del traje de Brandon Routh como Superman. Es como muy chiquito, aparte era muy gordo.
Parece un bolo de un bolo de bolos. Sí. Tipo cabeza chiquitita y cuerpo gigantesco.
Ese, te toca el obituario.
El obituario. No, todo bien. Falleció con 80 años el destacado pintor y dibujante Richard Corben, conocido por icónicas ilustraciones de fantasía, horror y ciencia ficción en revistas como Metal Hurlant, su versión en Estados Unidos, Heavy Metal, Creepy, Eerie, Vampirella y muchas más. Para todo el fan del cómic, un salado de la vida, un grosso total. Yo lo tengo poco registrado de sus obras, digamos, pero de nombre es un titán.
Yo leí bastante en Heavy Metal y en Metal Hurlant, y después también algunas cosas que son cómics de superhéroes.
Yo leí más que nada en Hellboy. Y nació en Anderson, Missouri, se recibió la carrera de Bellas Artes en Kansas City Art Institute en 1985, al tiempo que también practicaba el fisiculturismo, deporte que abandonó por falta de tiempo. O sea,
se
es
nota por su
de
conocimiento
la
de la anatomía.
Sí. Sí, es un faceta de la vida, lo siento.
Sí.
Faceta, porque también era un fan fisiculturí, no sé, pero era un Adonis, similar. Faceta, sí. Sí, los dos encima sí hicieron Conan, hicieron fantasía, sí. Todo eso. Sus primeros trabajos profesionales fueron como animador, para luego editar sus primeros cómics underground, incluyendo Green with Skull, Rolf y su antología Fantagore. En 1970 comenzó a dibujar cómics para Warren Publishing, en revistas como Creepy, Eerie o Vampirella. Y coloreó varios episodios de Spirit para Will Eisner.
Tranqui.
Como uno hace, normalmente.
Claro, en 1965 trabajó en Metal Hurlant y en Heavy Metal. Actuó en la novela gráfica, un cuento de Robert D. Howard, Bloodstar. Colaboró con escritores como Bruce Jones y Harlan Ellison y John Strand.
Sí, no sé cómo se
pronuncia.
Tranqui.
Strand, supongo yo. Adaptó historias de Lovecraft, Poe y varios otros autores clásicos. También trabajó en algunos números de Hellblazer para DC Vertigo con el guionista Brian Azzarello, y juntos estarían para Marvel una miseria de Hulk llamada Banner. Y otra de Luke Cage bajo el título Cage. También para Marvel ilustró el especial de Punisher The End, escrito por Garth Ennis. O sea, la con todo el mundo. Entre otros proyectos para los dos editoriales, Corbin editoría varios cómics, tapas y tarjetas coleccionables. Para IDW trabajó con Rob Zombie y Steve Niles en un cómic llamado Bigfoot. Y para Horst dibujó historias de Hellboy con el guion de su creador Mike Mignola. Ganó múltiples premios por su trabajo, como el Shazam Award a Nuevo Talento en 1971 y logros superiores por un individuo de 1973.
Es que es importante el título a logros superiores,
sí,
por un individuo.
Sí, puta que sí. Eisner por sus historias de Hellboy, que son muy buenas. Y el Grand Prix de Angoulême, supongo yo.
Sí, que es uno de los más importantes del mundo.
En 2019, o sea, el año pasado, hace poquito. Según un comunicado de su esposa, Corbin falleció el pasado 2 de diciembre tras una cirugía de corazón, sin dar más detalles.
Y después de escribir la noticia me enteré que Corbin había llegado a terminar la última página de su último proyecto y después se operó. Sabía que podía quedarla.
Sí.
Hablemos
de dedicación, entonces.
Totalmente.
Sí, posta que sí, hablemos de dedicación.
Para,
la voluntad
dejame
de este
que
tipo,
termino el cómic y después me muero.
Sí.
Sí.
Si voy a morir, lo voy a hacer después de terminar todo el trabajo.
En mi
no
propio
hacer...
término, mierda, carajo. Sí. Bueno, fue pintor y dibujante, pero también fue guionista. Tuvo sus propias novelas gráficas, tanto adaptaciones como originales y con otros.
Sí.
Realmente un salado.
Sí, posta que sí.
Que probablemente merezca en algún momento un Titanes con más detalles sobre su carrera.
Sí.
Bueno, y las dos grandes noticias de la noche son Galaxia No Tan Lejana. En el Disney Investor Day, múltiples anuncios de Star Wars. Primero que nada, y antes de que yo me muriera, Patty Jenkins, la directora de las dos películas de Wonder Woman, va a dirigir una película de Rogue Squadron que presenta con un video como la primera directora mujer de un film de Star Wars. Un video en donde ella llega a una pista de aterrizaje y dice: mi padre era piloto de caza, Me gustaba verlo despegar con su escuadrón, con los F-4s, y siempre quise dirigir una película sobre fighter pilots. Y nunca tuve la oportunidad, y ahora tengo, no tengo más nada de Star Wars, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo mezclando dos cosas que me encantan. Y llega hasta un auto, ya patinando hasta un auto, no sé por qué ya patinando.
Sí.
Abre el baúl del auto y se pone un casco y un jumpsuit naranja de piloto rebelde y se va a un X-Wing. Y está, película de Rogue Squadron. Me voy a morir.
Yo le pregunté a
Pablo. En el baño.
Sí, Ezequiel me mandó un WhatsApp que era: te estás muriendo, estás vivo, Magnus. No, me morí.
Sí.
Carlos también me mandó, un compañero de laburo vio el tweet y me dijo: me imaginé que te estaban muriendo. Bueno, luego se anuncian dos spin-offs, uno que lo dijimos en este micrófono, creo, o por lo menos lo hablamos entre nosotros, Ahsoka, spin-off de Mandalorian.
Sí, ya.
Altamente basado, probablemente basado en su búsqueda de Thrawn y claro, sí. Ezra. Ahsoka no me interesa tanto,
sí, pero
Thrawn
quiero, quiero ver a Thrawn.
Y a Ezra.
Ezra me da lo mismo. Sí. Nunca me interesó demasiado en Rebels.
Y Rangers of
the New... Yo estaba en Rebels por Chopper.
Rangers of the New Republic, quizá protagonizada por Cara Dune.
Ah, esto...
A ver,
yo quiero ver más cosas de New Republic.
A mí no me interesa que la soreta de.
No me importa, señor Carano. Yo quiero ver cosas de New Republic.
Pero
no
quiero,
me interesa.
Quiero ver gente de New Republic. Y esto suena como un buen western también.
Y no me importa que sea un western.
Se llama Rangers. Es terrible western.
No me importa que sea un western. Quiero ver cosas de New Republic. ¿Me pueden mostrar la vida de un senador tomando café y haciendo corruptela y yéndose con puta? No me importa, va a ser la New Republic.
Bueno, luego anunciaron dos proyectos de animación. Visions, que es una serie de cortos realizados por, cita, los mejores creadores de anime de Japón.
Eso suena como anuncio de Trump. Tenemos los mejores creadores de anime de Japón.
Y a Droid Story, donde Artudito y C-3PO nos presentarán un nuevo héroe. Y de hecho, dicen que este trabajo, a Droid Story, es entre Lucasfilm Animation e Industrial Light and Magic. Así que capaz que es mezcla de animación con alguna cosa real o CGI, quién sabe. Además, una serie que también se había rumoreado en los últimos tiempos, Lando Calrissian, a cargo de Justin Simen, que es el director de Dear White People.
La que estaba Michael Burnham, no me sale el nombre de la actriz.
Sonico
Martin.
Y hablábamos con Ezequiel de si será con Billy Dee Williams. Yo creo que lo mejor sería que fuera Billy Dee Williams como Lando viejo, narrando sus memorias como framing device para Childish Gambino.
Sí, Donald Glover.
Donald Glover. Me sería Donald Log, que es un actor que hacía de Bullock en Gotham. Que es Donald, aparte. Con la parte joven, posiblemente. Además, Lando la anunciaron como an event series. Lo que me da a entender capaz que es una miniserie.
Sí, por ahí leí como limited series, no sé qué onda será.
Sí, para mí es eso, que como esta no está planeada, por lo menos en primera instancia, para ser o muy larga o
con varias. Ojalá, estaría genial tener una serie larga de Lando.
Veamos qué pasa.
Y quiero que aparezca de vuelta el droide.
Sí, se confirma la película que va a dirigir Taika Waititi, pero no hay más detalle. Y el proyecto de serie que habían anunciado de Leslie Headland, la de Ryan Doll, se revela como The Acolyte. Un thriller de misterio que muestra una galaxia de secretos sombríos y emergentes poderes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Y mirando el logo, que parece estar cortado con sable de luz...
Me pregunto quién tiene ataques de ira con sable de luz.
Y qué clase de... No, es la época de la Alta República.
No, sí,
está... Sí, años entre las precuelas.
Sí, está, pero hay mucha gente que tiene ataques de ira con sable de luz.
Está bien, pero me suena que es un acólito del lado oscuro. Con esto de emergentes
poderes. Sí, claramente, sí, totalmente.
Y dicen que la protagonista iba a ser una mujer. Decí que la época no da, pero resuena mal a Jade.
Es verdad, sí.
Bueno, y creo que en esa serie vamos a poder ver lugares más centrales de la galaxia que con Mandalorian, por ejemplo.
Ojalá. O sea, pasamos demasiado tiempo en Outer Rim. Quiero ver lo horrible que es el core también.
Bueno, notición que Hayden Christensen va a interpretar a Darth Vader en Obi-Wan Kenobi.
Sí.
Que pasa 10 años después de Revenge of the Sith. Y
eso hay que ver cómo funciona, pero después está interesante, la verdad. Sí.
y un logo y un detrás de cámaras de la serie de Andor, de Casa con Diego Luna y Antwick, y vemos este logo que es como una especie de
Firebird.
No, tiene el Firebird, pero es como el nombre del cosido en uniforme. Las letras de molde y el patrón.
Todo es mejor si se le agrega una pizca al Tudyk. Ni siquiera una pizca, agregarle todo el paquete.
Y bueno, y ahí lo vemos a Diego Luna hablando de qué linda que fue la experiencia de hacer Rogue One, que bien pegó, pero lo agridulce que ir a la premiere sabiendo que era la única película. Y después dijo, pero después sucedió la magia. Y por último, mostraron un teaser de la serie animada de Bad Batch sobre estos clones. De la época de la guerra de los clones.
No habían tuiteado mal y habían puesto
The Bad Beach. Habían puesto, sí, lo borraron. y acá el problema es que esto no se termina acá, porque esto hubo cosas de yo voy a sacar esto para que no me tranque el video después porque hay video de Disney. Pero hubo cosas de Nat Geo, Disney, Pixar, Star Wars, que pasaron las de Marvel. Ya están viendo algunas ahí. Primero, el trailer de WandaVision, que viene el 15 de enero, listo. Después, la fecha de estreno de Multiverse of Madness de Doctor Strange, 25 de marzo del 22, pero que te confirman que aparece Miss América Chávez. Con una actriz llamada Xochitl Gómez, que obviamente es mexicana con ese nombre.
Xochitl.
O quizás guatemalteca, pero bueno. Maravilla esto.
Ah, y está Benadryl Cumberbatch.
Sí, por supuesto.
Y esto
fecha de estreno de Falcon and the Winter Soldier del 19 de marzo. Todavía no pude ver el trailer que hay.
No,
bueno, es un fast look.
Es tremendo, es buenísimo.
No pude ver, pero que dicen el legado de este escudo es complicado. O sea, porque esto salió cuando estábamos por empezar el programa, toda esta cosa.
Sí. Tenemos una especie de teaser trailer de Loki que es un despelote.
No sé qué pasa,
no entendés qué mierda está pasando.
Trailer de Botif.
Trailer de Botif que está muy bonito.
Ya sabíamos que habían terminado producción y fecha de estreno, 9 de julio del 21. Dice en cines. Todavía no está estrenada Black Widow.
Sí.
Pero le tenemos muchas ganas a Shang-Chi.
Sí.
Un pequeño preview detrás de cámaras de Miss Marvel, con comentarios de los guionistas y Kevin Feige y todo eso. Fecha de estreno de noviembre del 22, para Captain Marvel 2, ya sabíamos, actores y demás. La serie de Hawkeye y que vienen otros personajes.
Es un logo muy sitcomesco.
Sí. Confirman. Ahora sí, de verdad, a Tatiana Maslany como She-Hulk y Jennifer Walter. Sabemos que Mark Ruffalo va a aparecer como Hulk y que Tim Roth vuelve como la Abominación.
¡Qué groso!
Tim Roth, que es un actorazo.
Es un actorazo.
Y ese momento en Incredible Hulk, cuando Tim Roth todavía no mutó con el suero que le pusieron y empieza a saltar por ahí como Captain America, que fue un pequeño vistazo a lo que podía, a lo que iba a ser todo.
Sí.
Ustedes dicen, ¿es esto todo? No, bueno, Moon Knight, que ya sabemos que venía.
Uno de esos.
Miren esto.
¿Qué?
Una serie de Secret Invasion con Nick Fury y Ben Mendelsohn, que hacía el Skrull, que ya lo veíamos medio venir.
Sí, pero impresionante.
Pero una serie con Samuel Jackson.
Que sabíamos que se venía a hacer, una serie de Nick Fury.
Esta va a ser la serie de Samuel Jackson intentando no decir motherfucker cada dos minutos.
Pero va a estar genial.
Verla.
Sí, por favor.
Y la cosa no termina acá, porque va a haber una serie de Ironheart, de Riri Williams. Sí. Esto es increíble. Con Dominic Thorne, no conozco a la actriz, mucho gusto. ¿Quién es más? Bueno,
hay más.
Una serie de Don Cheadle como War Machine en Armor Wars. La clásica saga de Iron Man, pero bueno, sin Iron Man. Y con Don Cheadle, que para ver más de War Machine. ¿Más? Guardians of the Galaxy Holiday Special en 2022 de James Gunn.
Puta madre.
James Gunn le dijo a Warner, se van todos a la mierda.
Me voy con Disney. Disney es el único que me quiere en esta casa.
¿Quieren más una serie de cortos
De bebé Groot.
Sí. I am Groot.
Sí.
Bueno, el entremedio entre que se convirtió en el Groot adolescente es horrible.
Confirmando que Christian Bale está en Thor Love and Thunder, pero sabemos que el personaje va a ser Gore de God Butcher.
Me encanta el logo.
El logo es muy tacho.
Ochentero.
Mucho gusto, Gore de God Butcher. Yo no sé mucho de la mitología de Thor.
Es el villano principal de la etapa de Aaron y Esad Ribic, que es tremendo. Es muy buen personaje. Y es muy buena etapa. Y la verdad que es un gran villano para
todos. Mayo del 2022. Seguimos con el anuncio de la tercera Ant-Man, que sabemos que se iba a hacer, Quantumania.
Es Ant-Man and the Wasp.
Sí, exacto, perdón. Con todo el cast original, con el director Peyton Reed también, y con Cassie Lang, adolescente, de Catherine Newton, que estuvo en
Avengers. Pensé que estabas a punto de llorar. No, es que estaba tragando saliva o algo.
Y Jonathan Majors, como ya sabíamos, como Kang, el Conquistador.
¡Qué momento para estar vivo!
Este Quantumania tiene que ver con el multiverso también, probablemente.
Sí, seguramente.
Al igual que el multiverso. Y como broche de oro, anuncio una película nueva de Fantastic Four.
Y no solo eso, sino que dirigida por John Watts, que dirigió Spider-Man Homecoming y Far From Home.
¡Claro!
¡Ah, qué hermoso!
Claro.
Fantastic Four, el MCU. Dios mío.
Lo único que podría haber superado todo esto es que anunciaron algo de X-Men.
Sí, y ahí vos morías, colapsaba.
Sabemos que va a venir en algún momento.
Tenía que ir a verlo como huérfano, entonces hacemos esas películas.
Sabemos que va a venir. Qué locura.
Sí, posta que...
Qué locura todo esto. Sabemos que Disney y por toda la gente que echó directo meses de pandemia, por negarle la plata a ay, no me sale el nombre del escritor Marcel Collins. Pero es el que escribió Shadows of Mind Eyes de Star Wars. Sí. No me sale el nombre, pero todo esto, por Dios, o sea, es imposible el consumir éticamente en el capitalismo. Más si nos hacen esto.
Sí, posta que
ya está, ya acepté que no voy a consumir éticamente, carajo, déjenme de restregarlo en la cara.
Bueno, le mandamos saludos a la gente que estuvo escuchando. Carpintero no estuvo todo el tiempo porque jugaba Nacional. Santiago dice que Spider-Man de Raimi es su favorita. NN Comics, Corben, un ejemplo porque la bancó durante mucho tiempo como autor independiente. Abrazo a Argentina, muchas gracias. Y bueno, y Carpintero que se disculpa cuando volvió. Gasté tiempo el pedo, sabés que perdió la
ciudad. Pero ya no los hace. Me acabo de fijar porque vi el...
y Santiago, habemos cuatro fantásticos. La puta madre.
Tremendo, ¿no? Y los trailers que tiraron. El trailer de Loki, Loki de la serie que no tenemos ni puta idea que viene a pasar. Y el trailer de Loki, seguimos sin saber qué puta idea va a pasar. Pero es un despelote. O sea, no sé qué está pasando. Pero lo que está pasando es un despelote. Esto es lo que puedo decir.
Ahora lo voy a
decir. Y bueno, sí, perdón, spoiler. Aparece Owen Wilson.
¿Qué? ¿Cómo?
No sé, pero Owen Wilson. Que no sé si.
¿Qué dice?
No sé por qué, pero bueno, no importa. Y hay unas cosas raras que digo, no sé si hay guiños. Estábamos discutiendo acá con un tuitero. No sabemos qué pasará ahí, pero Loki, que no sabemos, que parece que promete ser algo interesante.
Tatita los cabezudos.
Sí.
Vi alguien que decía por ahí en Twitter, si sacan todo esto en Marvel, Star Wars, por lo menos hagan un cómic con la versión de Josh Trank del episodio, el último episodio.
No, de
Colin Trevorrow.
Sí, Aforos y eso, sí. Una versión cómic del episodio 9.
Está bien. Colin Trevorrow. No estaría nada mal, ¿no?
La verdad que no.
No estaría para nada mal. Que todo este montón de cosas vamos a tener. Uno se pregunta, ¿qué vamos a seguir reseñando de Star Wars para diciembre de Star Wars?
Sí, el tema es que me parece que vamos a tener más que diciembre de Star Wars.
años
de Star Wars. Dura,
6 meses.
De varios meses de Star Wars, sí.
Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, por acá llegamos hasta la fecha de hoy. La semana que viene tenemos el programa de Starman, que nos va a contar sobre la serie, la etapa de Starman de Robinson,
de James Robinson.
Mael nos va a contar sobre esa etapa.
Aclamadísima,
y que él la adora también. Vamos a estar hablando de eso para hablar un poquito de cómics, tomándonos un respiro antes de otro sopapo que va a haber por temas de fecha, que es Kuro Obi. Así que bueno, la semana que viene nos encontramos acá para escuchar sobre Starman. Yo repito, no he leído nada de esa etapa. Voy a tratar de leerme por lo menos el primer arco, como para poder decir algo. Si el primer arco hace arco y flecha, el profesor. Lo agarré tomando agua. Sí. Muchas gracias por haber estado.
Mira, papá.
Sí. Ese, vos, como siempre, también por otro
sopapo. Pensé que tenía agua y no tenía nada. Estaba esperando que cayera y no estaba cayendo.
Por otro sopapo, gracias a los que nos estuvieron escuchando y a las personas que nos siguen en red. Les recordamos, si están escuchando en este momento, jueves, bueno, ya es viernes 11. Hoy, viernes 11, es el último día para los premios.
Pues, 30 minutos adentro del viernes 11, no cuenta.
Para los premios West, para votarnos en ambas categorías, que los premios West se van a emitir por el canal de Comic Convention en YouTube, Comic Convention Uruguay, el domingo a las 19. Y antes de eso, el sábado, estoy buscando donde. No, esto es viejísimo, porque es el panel de Stefan Kapicic.
Que es del año pasado.
Que es del año pasado. Estoy buscando el horario donde va a estar mi charla. No,
de las 19 horas.
Es el mismo domingo a partir de las 19 horas que va a estar todo el evento. Va a estar Andrew Vinyars, que es el actor que hizo de Zangief en Street Fighter. Va a haber charlas de un montón de cosas, sorteos, concurso de cosplay. Va a estar los actores que doblan a Batman al español en las últimas películas con Adam West. Y en otras cosas, va a haber un montón de cosas por acá para el domingo 13 a las 19 por el canal de Comic Con Uruguay, incluyendo la charla que voy a dar sobre superhéroes, concepto y objeto, y una historia con música de un sorteo de sopa con Baby Yoda de ramen, y sobre orígenes secretos, sobre quién fue el primer superhéroe en surgir. Algunos ya lo han escuchado en otro lado de la charla, pero bueno, vamos a repetirlo. Entonces, nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento